Al otro lado del espejo.
Con Ron Freeman.
Amigos, saludos alados y bienvenidos a una nueva edición de Al otro lado del espejo. Un programa que hacemos con cariño para ti desde lo más profundo de un océano lleno de inagotables emociones. Deslizándonos, libres e ingrávidos, surcamos cada semana las ondas del ciberocéano en nuestro virtual submarino amarillo bajo la cota cero. Emitiendo para el mundo desde el 107.3 de Radio El Campello y el 87.5 de Onda Cartagena. Y como siempre, desde iVox.com. No me puedo imaginar una situación más aterradora que la dramática experiencia vivida por la tripulación del Villa de Pitancho naufragado en las gélidas aguas de Terranova. Se me pone el vello de punta al escuchar las terribles noticias de este lamentable suceso e intento ponerme en la piel de estos hombres y sus familias. Pero ni siquiera puedo acercarme. Es sencillamente inenarrable, triste y trágico. El mar, y especialmente las gentes de la mar, hoy están de luto. Esperamos que hoy, cuando suene este programa, los titánicos esfuerzos de tantos hombres y mujeres del mar hayan dado sus frutos y todos los tripulantes hayan sido recuperados y arrancados del reino de Poseidón. Y queremos sumarnos de la única manera que sabemos, dedicando nuestro programa a su memoria. Hoy todos somos marinos del Villa de Pitancho. Pero debemos seguir con el mejor ánimo posible, como siempre, aleteando hacia adelante, mirando el lado brillante de la vida, y especialmente el lado amable del mar, nuestro querido mar, porque sólo así, brindando por la vida, rendiremos nuestro mejor tributo a los que pasaron por ella y también amaron el mar. Al otro lado del espejo, lo sabéis muy bien, es un programa hecho en color azul, ofreciendo siempre lo mejor del mar y sus tesoros, intentando mostrar y también sensibilizar a través de las intervenciones de nuestros colaboradores y de quienes nos visitan la mejor y más amable cara del corazón de nuestro planeta. Bueno amigos, después de esta amarga introducción que la actualidad nos ha obligado a rectificar cruelmente, sumerjámonos juntos en una serie de sucesivas inmersiones en paz y en calma. Atentos al briefing, porque esta noche buceamos con Gloria Delgado y Materia Reservada, el espacio divulgativo de la asociación Océano Alfa. Alejandro Gandul, Cuéntame un pecio, nos sumergiremos en los restos de la historia de otro triste naufragio y haremos honor a sus tripulantes. Román Revilla, Proa al Viento, el sargento y patrón del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, nos dejará un poquito de su experiencia en la mar. Doctora Mercedes Varela, Buceo Conciencia, una nueva entrega de buceo en la ciencia y en la biología marina. Tony Bermejo, Psicología en el buceo, hablaremos de la parte más introspectiva de los buceadores. Y con nuestras microsecciones habituales, mi cuaderno de buceo, el repaso a nuestros viejos programas emitidos y la agenda de propuestas para tu intervalo en superficie hasta la próxima inmersión, nos daremos una noche más por buceados. La foto de la semana elegida es deliberadamente en blanco y negro, una cresta de la ola que podría inspirar la conjunción de Eolo y Poseidón en esta semana trágica para las gentes de la mar, y es cortesía de Ilona Froelich on Unsplash. Listos una vez más para la inmersión, checa el equipo del compañero, un ok y al agua. Es que si logramos alcanzar a tocar ese pedacito de corazón de buzo que todos llevamos dentro, nos podemos sentir tremendamente satisfechos. Desde nuestra propia confortabilidad, aquí en el estudio de al otro lado del espejo, y también desde el lugar donde se conectan nuestros compañeros, para traerte por unos instantes el amor y la pasión por el mar que sentimos, hasta tu receptor. Y lo hacemos con la mejor de las voluntades, convencidos, como estamos, esta inmensa masa de agua es, sin lugar a dudas, nuestro futuro y nuestro presente como seres humanos. Ahora bien, hay veces que la crudeza de la realidad del día a día de tantas gentes de la mar en todo el mundo se nos escapa. Arrancamos con el espacio dedicado a los espacios protegidos, especialmente para la pesca artesanal, las reservas marinas, un espacio divulgativo de la Asociación Océano Alfa que dirige y presenta la técnico medioambiental Gloria Delgado. Esto es Materia Reservada. Muy buenas noches, Gloria.
Buenas noches, Rol. Y me ha gustado mucho tu introducción, porque siempre hacemos nuestro espacio de Materia Reservada desde uno de los lugares privilegiados que recorremos con alegría, con gusto y, bueno, reconociendo, ya sabéis, ¿no?, los que nos seguís, la vinculación con el sector pesquero, la pesca artesanal como protagonistas de estos espacios. Y bueno, pues obviamente por nuestra vinculación con este sector estamos muy muy tristes, estamos preocupados, nos tienen claro el corazón un poquito en un puño y ya lo hemos hecho a través de redes sociales, pero aprovecho también este espacio para mandarles un fuerte abrazo a toda la pesca, a todo el sector de la pesca y en especial a las familias que han perdido seres queridos en este naufragio en el Villa de Pintancho. Y pues darles todo nuestro apoyo. Es que es muy duro porque cuando vemos el mar, ¿no?, con el amor que tenemos al mar, todo, desde, porque no estaríamos tan implicados y tan preocupados por su protección. El mar que nos da la vida, el mar que lleva a la gente a superarse cada día, mira todo lo que recorre, ¿no?, en estos lugares tan, tan inhóspitos, tan salvajes. Nos empuja, nos motiva, nos da la vida y a veces se cobra un tributo muy alto.
Sí,
pero bueno, no hay más que resignarse y hacer piña. Yo creo que en este caso haremos piña. Las reservas marinas somos una familia y estamos a las buenas y a las malas, a las duras y a las maduras.
Efectivamente. Pues muy bien, Gloria. No lo podías decir mejor, has expresado estupendamente.
Y dicho esto, este cariño que les mandamos y nuestro pésame, pues quería contaros un poquito, bueno, vamos a ir a una de las reservas marinas, a una otra más cerquita, y hablaros de cositas que están pasando en las noticias, en concreto en Isla de Tabarca, nuestra, no sé si decir la abuelita Isla de Tabarca, si no me haría sentir mayor a mí también, ¿no? Pero nuestra primera reserva marina, nuestra pionera, que siempre le tenemos mucho cariño. Y es que hace poquito, el 11 de febrero, hace nada, pues se ha es una presentación de proyecto Mar de Vidas 2, que es un proyecto también de Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Y aquí, pues los pescadores artesanales son, una vez más, los protagonistas. Y queremos un poco hablar de que se ha hecho la presentación, que se da importancia a los pescadores artesanales de Tabarca, en especial, bueno, la de Santa Pola ha sido la cofradía elegida para llevar este proyecto. Y desde aquí, pues un poquito hablar de Santa Pola, que es una de nuestras cofradías también dentro del proyecto Pescares. Pues os cuento un poquito, es un Mar de Vidas es un proyecto de sensibilización ecosocial y sostenibilidad del mar. Que parece un poco difícil esto de ecosocial, suena raro, pero al fin y al cabo los que estamos trabajando en reservas marinas lo conocemos y es... ya hemos hablado alguna vez de la triple sostenibilidad, o de la sostenibilidad que tiene tres vertientes, y se habla, pues, la medioambiental, ¿no? Que todos parece que la comprendemos y la tenemos muy clara, pero no puede haber una sostenibilidad medioambiental si no tenemos en cuenta las dimensiones económicas y sociales, ¿no? Entonces, eco me da, lleva a ecología y a economía, y por supuesto lo social, que en este caso tenemos el factor humano, la cultura, las tradiciones, esto que hablábamos antes, ¿no? Del por qué tal esa vinculación tan fuerte, no solo con el mar, sino con toda su simbología, desde los dioses de los vikingos hasta nuestros santos y vírgenes, el por qué, el entenderlo también de dónde viene, y bueno, pues la vinculación con el medio. Y esto pues nos lleva un poquito a nuestra querida Tabarca, que vamos a ir repasando un poquito a los que estamos más oxidados después del invierno en tierra, daros un poquito los recursos medioambientales, educativos, de educación ambiental que tiene la isla. Y bueno, pues os voy a ir contando, porque o sea, este proyecto Mar de Vidas lo que quiere es poner también pues en valor la pesca artesanal, la reserva marina, y os voy a contar hasta dónde vamos. Para los que no conozcáis Tabarca, que cada vez serán menos, pero contándoos un poquito de recursos. Para empezar, no se puede volver de Tabarca sin visitar el Museo de Nueva Tabarca. Lo conoces, ¿verdad, Rol?
Hombre.
Has estado.
Bueno, no he entrado, porque creo que el día que estuve allí, pues obviamente teníamos primero muy poco tiempo. Te recuerdo que estuve en un concurso de fotografía submarina, entonces... recalamos en la isla de Tabarca precisamente un poco para repostar, ¿no? Y para tomar un bocadillo y demás, pero luego volvíamos inmediatamente a la inmersión, ¿no?
Más tiempo dentro del agua que fuera, pero bueno. Claro. Bueno, si vas a Tabarca, tenemos la parte gastronómica es impresionante, no nos vayáis sin tomar un caldero o un arrocito, y luego pues que también hay mucha vidilla, mucho ocio, cosas que tampoco tienen por qué ser estrictamente marineras, pero no vamos a ir por partes, que luego eso, quiero dejarlo para la guinda del pastel. Pues mira, los que vayáis, tienes entonces que volver a Tabarca a repetir y de visitar el museo. El museo es un centro de interpretación de la isla, está en el antiguo almacén de la Almadraba, ¿vale? Porque para los que no sepáis, hace tiempo era una actividad importante la pesca del atún con almadraba en Tabarca. Y hay una curiosidad, a mí me hace mucha gracia, eso lo explico mucho a los niños. Todos hemos oído historias de monstruos marinos y Tabarca tiene su propio monstruo marino, o tenía.
No me digas.
La llamia. Que dicen los pescadores que era un tiburón blanco, uno o varios, o el que pasaba por allí, ¿no? Porque pasaba tiburón blanco, como ya sabéis, persigue, ¿no? Sigue los bancos de atún rojo en su migración para la reproducción en el Mediterráneo, y claro, se los zampaba y lo veían por ahí, claro, ese pez tan grande, tan poderoso y tan predador, ¿no? Pues era un monstruo marino en su tiempo, ¿no? Se conocía él, alguno muy grande, ¿no? Una hembra, una tiburona, la bautizarían como llamia, y por ahí pues que ha usado un poquito leyendas y un poquito de pánico en la población marinera. Aún así sigue causando un poco de pánico, ¿no? Si un tiburón blanco de grandes dimensiones. Y bueno, volviendo un poquito, el museo tenía dos partes. La sala audiovisual, que yo lo recomiendo mucho porque es un documental cortito, ameno, pero muy trabajado, con un montón de imágenes históricas que a mí me gusta muchísimo, yo lo recomiendo mucho. Y luego la sala de exposiciones, que es más museo, y que ahí nos habla tanto de la parte cultural, la tradición pesquera, la reserva marina, su valor ecológico y biodiversidad, por supuesto, Pero vamos, es muy interesante y además es un edificio muy bonito. Pero antes de llegar a... ya en Tabarca también, hablaros del CEAM, el Centro de Educación Ambiental, ¿vale? Uh-huh. Es un aula de naturaleza que con los amigos de Posidonia Cosporco y con Mercedes Varela, pues hemos utilizado y hemos tenido ahí pues nuestras charlitas de biología marina, nos está explicando lo que vemos en las inmersiones. Allí, hasta antes de la pandemia, se podía pernoctar porque tenía una partida de albergue, ¿vale? Con un compromiso educativo, claro, no cualquiera, sino si tenías un programa educativo, como hemos tenido con Posidonia Cospor, pues ahí tenías la opción de pernoctar. Uh-huh. Para coles, para cursos, cuando hemos hecho esta cosa. Ahora no, ¿vale? No sabemos hasta cuándo va a poder volver a utilizarse para... En CENIAM ahora mismo está cerrado. Uh-huh. Pero ahí se han hecho muchas acciones educativas muy importantes. Y además es un sitio muy bonito, que está justo al final al piquito de la isla, donde ya empieza la zona de importancia, de donde están iba a decir santuario de aves, no sé exactamente, que hay una colonia de gaviotas,
sí,
y de aves marinas, que no se puede pasar, que está prohibido, y pues justo ahí desde la puerta del CEAM prácticamente lo puedes ver. Y bueno, pero antes de llegar a Tabarca, vamos a volver un poquito al continente, a la península, porque hay dos visitas que a mí me parecen muy interesantes hacer, ¿vale? En cuanto a recursos, y ya que estábamos hablando de la cofradía de Santa Pola, pues vamos al pueblito y os voy a contar un poquito dos cosas que tenéis que ver y dos recursos educativos. Una es el acuario de Santa Pola, que es un acuario municipal, es un acuario chiquitín, pero que merece mucho la pena, ¿vale? Uh-huh. Está también, ahora mismo está también cerrado, o sea, yo les estoy diciendo estas cosas a ver si pronto acaba el coronavirus dichoso y nos deja disfrutar de todos los recursos, porque ahora mismo solo tendríamos para ver la cofradía que hospeda, vamos, que se hace anfitrionía del proyecto Mar de Vidas. Uh-huh. Pero bueno, yo les voy a ir contando lo que normalmente está funcionando, con la esperanza de que este verano ya volvamos a la normalidad relativa.
Sí, bueno, pues es... Gloria, siempre.
Sí, hay que tener esperanza. Contanos que es el acuario más antiguo de la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Pensarías a lo mejor que cuando empiezas un acuario de la Comunidad Valenciana miras si tienen competencia, pero este es el más antiguo y es un acuario que está enfocado a la divulgación y a la investigación del medio marino. Y entonces está muy indicado, pues por ejemplo, para grupos de escolares, para personas que quieran conocer un poco más el medio marino y que todavía no, o también que buceen, pero bueno, es de una manera más cómoda, en seco, y que sepáis eso, que está enfocado sobre todo a, no, o sea, no solamente mantener en cautividad animales, sino con un fin, por supuesto, educativo. Queremos conocer el entorno próximo de Santa Pola, así que aquí no vais a encontrar peces exóticos, sino explicar los ecosistemas de la bahía de Santa Pola, de la bahía de la Tabarca y el Mediterráneo más o menos cercano. Se trae el agua directamente del mar y, bueno, como todos los acuarios que están cerquita del mar. Y pues quede más deciros que viene de toda la tradición antigua, ¿no? Intentar recuperar un poco la tradición antigua de cuando los primeros acuarios ya en épocas... Pues, aquí me dicen de Roma, Grecia y Oriente, que se mantenían como cosas decorativas,
sí,
pero bueno, que por el recreo de sus dueños. Uh-huh. Y bueno, os voy a hacer un poquito el horario, ¿vale? El horario ya pensando en el verano, a ver si tenemos suerte y lo podemos disfrutar, que es de lunes a domingo de 11 a 1 y de 6 a 10 de la noche. Y la tarifa individual son 3 euros. Los niños menores de 3 años gratis. Y de 14 a 16 años, pues y pensionistas, pues la mitad, 1,50. Bueno, pero como quizás acuario ya estamos más acostumbrados, a mí de lo que más me gusta es el barco museo o buque museo de Santa Pola, que lo podemos tener ahí muy cerquita del acuario, casi en el puerto. Y también
no
es una...
No está en el agua, Gloria, no está en el agua.
Está varado, está fuera. Es una de las iniciativas de hace ya mucho tiempo de pescadores, y es sacar un buque pesquero, un buque que ha sido pesquero, y visitarlo desde fuera. Uh-huh. ¿Vale? Entonces es el barco museo Esteban González. Y está así muy cerquita entre el acuario y la cofradía, más o menos, casi donde se cogen las tabarqueras. Y que, bueno, pues ahí podemos ver, visitar en seco y sin movimiento un barquito pesquero.
Estoy viendo fotos, o sea, ahora, Gloria, cuando sí, lo has mencionado, estoy viendo fotos, qué chulo, sí, qué maravilla.
Esa, Está en la Plaza de la Constitución, ¿vale? Pero vamos, es como Santa Pola es chiquitito, ya sabéis que enseguida lo podemos encontrar. No pasa desapercibido. Y bueno, pues nada, que se puede visitar el puente de mando, se puede visitar toda la parte, bueno, que tiene una panorámica también de lo que es la ciudad, la sala de máquinas, la bodega y los aparejos que en ese momento están ahí. Tienen visitas guiadas. Y en este caso, bueno, veo así ya también el horario de verano, esperando que podamos acercarnos a una visita estival y es ininterrumpido de por la tarde, de 6 a 9.
Qué maravilla. Veo fotos de los camarotes, es decir, los camarotes, las literas. Claro, siempre ha sido complicado, ¿no? El espacio en los barcos y para descansar y demás. Por turno, siempre riguroso turno. los veo aquí muy apretaditos, unas literas, claro. Que debe ser un poquito, pues imagínate, con el barco en movimiento y demás. Ahora, si has navegado alguna vez, el mar es tan cansado, nos inflige tal ese movimiento permanente y constante. Eso con buena mar, imagínate con mala, ¿no? Que te agota, o sea, te agota físicamente y cuando te duermes es que te quedas absolutamente dormido, aunque el barco esté ahí pegando pantocazos y demás, ¿no?
Claro, pero ¿cuántas veces nos pasa que después de bucear dicen, madre mía, ¿qué le habrán echado a esta botella? Que tengo unas ganas de dormir. ¿Verdad? Que duermes como nunca. Yo creo que la mejor manera de dormir es después de bucear, de echar unas siestas, y yo creo que es eso, el mar, al estar en un medio que no es el nuestro, el cuerpo tiene un extra de esfuerzo, y por supuesto navegando, que además tiene un desgaste psicológico y mental.
Sí,
pues.
sí, muy grande, y bueno, muy grande.
Y me dejo lo último, la guinda del pastel,
para el final. Venga, estupendo.
Sí, para el final, porque desde hace unas semanas, la isla de Tabarca, la isla como territorio, ha recibido el certificado Paraje Starlight. Y bueno, que ya no solamente vamos a ver estrellas de mar cuando vayamos a Tabarca. Bueno, Starlight es el primero de la provincia de Alicante. También, bueno, ¿cómo si no? Es que claro, vamos a ver, tú te vas a una isla, que para mí es un paraíso, esa isla de encuentro, en el que no hay ni coches, que solamente, es un paraíso para las aves marinas, porque ahí lo tienen todo, ¿no? Su refugio, no tienen luces, es un pueblito, está todo muy cuidado, muy tradicional, y un cielo, que es, mientras la neblina del mar te deje verlo, es que es un cielo privilegiado. Desde esa, la playa de Tabarca, ¿cómo no va a tener un certificado Starlight?
Entiendo lo que quieres decir. Claro, no lo estaba entendiendo, ¿eh? O sea, estaba aquí.
Ah, vale, sí, bueno, el certificado Starlight es el que da una fundación que da a los lugares donde tienen mejor calidad de cielo nocturno.
Sí.
Ese distintivo para promocionar el astroturismo.
Sí,
que no
sí,
solamente, sí. Bueno, ya hemos visto de ecoturismo, turismo cultural, turismo gastronómico, pues bueno, tenemos también el astroturismo, que cada vez está siendo un bien preciado, porque ahora, los que vivimos en ciudades lo sabemos bien, ¿no? Y sobre todo en la parte de la costa, que al final es una muralla de luz, si lo vemos como un animal marino desde el mar, nos asomacemos a la costa, veríamos una muralla de luz, y eso, por ejemplo, para las aves marinas y para las tortugas es muy negativo.
He tenido la oportunidad de volar en horas nocturnas y de llegar, bueno, a Madrid concretamente en un vuelo, bueno, no nocturno, pero sí llegar de noche, ¿no? Y de repente, claro, la sensación era que las estrellas no las veía, pero sí veía el suelo como si fuera el firmamento. Es decir, como si las estrellas estuvieran en el suelo. ¿Por qué? Por la tal cantidad de contaminación lumínica que tenemos. Es impresionante. Entonces, poder estar en un paraje como la isla de Tabarca, donde, claro, me imagino que el alumbrado y todo está pensado, ¿no? Para tener el, digamos, esta proyección siempre hacia abajo y no contaminar lumínicamente, pues permitirá disfrutar de una bóveda celeste pues envidiable, esta que probablemente los que hemos vivido en un pueblito pequeñito y demás con poca iluminación o casi inexistente, pues recordaremos en nuestras vacaciones veraniegas y demás que se veía absolutamente todo, la Vía Láctea, todas las constelaciones. Uh-huh. Bueno, eso es maravilloso.
Aún quedan lugares en la España vaciada.
Yo he podido disfrutar, por ejemplo, de Columbretes. He dormido en Columbretes, claro, y es uno de los sitios maravillosos, porque claro, allí no hay población.
Y es que tiene muy, muy, está muy relacionado con el estándar de reserva marina, uh-huh, porque tengamos en cuenta que la luz nocturna no es ni buena ni para nosotros ni para los animales. Claro. El hecho de que tengas un cielo privilegiado y que las estrellas así lo demuestren, el poder ver estrellas así lo demuestran, es bueno para las aves que están anidando ahí en estas aguas privilegiadas donde encuentran alimento y protección y que no hay formas de pesca que les están amenazando.
Pues sí.
Para los peces en sí, o sea, la luz se proyecta y también se ve en el agua. Y ellos lo perciben pues como la única referencia lumínica que tenemos, que es la luna llena,
claro,
por la luna,
claro,
por la noche. Entonces, les estamos dejando descansar, crecer mejor. Mm. Por supuesto, está relacionado con... No solamente nos tenemos que fijar en la calidad de aguas o la calidad atmosférica, en este caso, sino en la calidad del cielo.
También, claro.
Los animales lo perciben, ¿no? Sí, no, sí. No tienen ese raciocinio como el nuestro, entonces lo perciben. Con lo cual, no podía ser de otra manera que el certificado de Starlight esté relacionado con una reserva marina, vale, y con una riqueza de biodiversidad y también, en este caso, cultural.
Uh-huh. Pues muy bien, muy buena guinda. Gloria, fantástico.
Espero que os haya gustado y animaros un poquito también a pues, como siempre hacemos, ¿no?, a visitar las reservas marinas y disfrutar y respetar y ayudar a conservar.
Hay un universo por descubrir. Un besote grande, Gloria. Muchas gracias.
El espacio de materia reservada que acabas de escuchar es una acción del proyecto Reservas Marinas Garantía de Futuro 3. Desarrollado por Océano Alfa con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a través del programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, con el objetivo de poner en valor nuestras reservas marinas y a sus verdaderos protagonistas, los pescadores artesanales. Todo el mar por descubrir a un paso desde Nautilus, tu escuela y tienda de buceo en Barcelona. Desde la primera experiencia, tu bautismo de buceo y toda tu formación como buceador en un centro PADI 5 estrellas. Todo el material que necesites para que la aventura submarina sea la experiencia de tu vida. Salidas desde Lloret de Mar a toda la Costa Brava y viajes de buceo a los destinos más importantes del mundo. Todo lo tienes aquí, en Nautilus. Entra en nautilusdivecenter.cat y encontrarás todas las marcas y un amplio stock, reparación y mantenimiento de equipos por manos expertas y todo a un precio súper competitivo. Si lo tuyo es el mar, Nautilus, todo lo que puedas soñar.
¿Una idea para regalar estas Navidades? ¿Qué te parece un tesoro del fondo del mar? La bodega submarina Crusoe Treasure te ofrece un vino exclusivo y de la máxima calidad, madurado y criado en el mismísimo corazón del mar Cantábrico. Entra en la bodega virtual underwaterwine.com y elige el vino especial que más te guste. ¿Que no sabes cuál? No lo dudes, puedes pedirnos una cata virtual personalizada y te ayudaremos a disfrutar a tope los matices de un vino que refleja al máximo la influencia del mar. Y además, si eres oyente de Al Otro Lado del Espejo, con el código AOLDERRADIO21 obtendrás un 10% de descuento en todos tus pedidos. Estas Navidades brinda con un tesoro del mar con Crusoe Treasure.
Descubre la experiencia del buceo en Gran Canaria y Tenerife con Zeus Dive Center. Libérate del estrés sumergiéndote en un mundo de posibilidades. Relájate practicando buceo y snorkel. Tú decides hasta dónde quieres llegar para mimar cuerpo y mente. ¿Quieres empezar a bucear hoy mismo? Entra en zeusdivecenter.com o zeusdivecentertenerife.com y da comienzo a tu nueva aventura aquí, en Las Afortunadas, todo el año para descubrir la magia que hay bajo el mar de Canarias. Zeus Dive Center.
La comunidad del buceo está de enhorabuena. Seguimos sumando emisoras por el azul. Al otro lado del espejo ya suena junto al mar.
ya puedes sintonizar también en la Comunidad de Murcia la Radio del Buceo y el Mar en el 87.5 de la FM, Onda Cartagena, la primera del dial. Como siempre, la noche del sábado a las 22 horas.
Si te apasionan el mundo submarino y el mar, Al Otro Lado del Espejo es tu programa.
Cuéntame un pecio es la sección que presenta para Al Otro Lado del Espejo, en la voz y en el alma de marino y de buceador, Alejandro Gandul. Un homenaje siempre sentido y respetuoso con aquellos hombres y mujeres que surcaron los océanos y que por los avatares de la vida, la nave que sustentaba sus vidas se fue a pique. Recordarles y visitar los restos del naufragio es una forma de mantener viva su memoria. Muy buenas noches, Alejandro.
Hola, muy buenas noches, Rol. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
Estupendo.
Nada, vamos con el pecio de esta noche.
Venga.
Pues
mira, vamos a repetir localización y, bueno, y país, sí que hemos ido ya en varias ocasiones. Hablo del Reino Unido. Y la localización creo que es la segunda vez que vamos a contar un pecio en la isla de Man. Uh-huh. Es un pedazo de tierra que se encuentra situado entre Irlanda y Gran Bretaña. Es un lugar, no sé, yo otra ocasión conté que dispone, bueno, tiene a nuestra disposición no solo viajes de buceo, sino numerosas leyendas medievales y bueno, y unas aguas salvajes que han dado lugar a bastantes naufragios en la historia de la navegación. En concreto, esta noche nos sumergiremos en el SS Liverpool. Recordemos que SS se refiere a las siglas Steamship, ¿sí?, buque de vapor en inglés. Un buque que fue víctima, como muchos otros, de las vicisitudes de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y que hoy reposa en esos fondos a un máximo de 40 metros de profundidad. Pues mira, para disfrute de los apasionados del buceo en pecios, pero eso sí, una inmersión no apta para todos los niveles, uh-huh, o al menos para buceadores con bastante experiencia. Hablamos de 40 metros, que ya nos metemos, bueno, en una profundidad seria, considerable, y que, bueno, y en la cual estamos ya a un saltito de entrar en un buceo técnico serio, ¿no? Serio, uh-huh, y necesario. Bueno, el Liverpool fue construido en 1892, y bueno, y Liverpool hay muchísimos barcos, ha habido muchísimos barcos que se llaman Liverpool incluso en la actualidad, ¿no? Uh-huh. En el caso que nos ocupa, era un buque a vapor, no demasiado grande. De hecho, tenía pues solo 62 metros de eslora. Hablamos y ponemos un poquito de imaginación, pues podemos hacernos una idea. Una piscina olímpica de 50, pues 12 metros más, ¿eh? No era un barquito, uh-huh, muy grande. 9 metros de manga y en consecuencia pues no calaba demasiado, calaba 4,4 metros de máximo. Uh-huh. Desplazaba 686 toneladas e iba provisto de una máquina de vapor alimentada por carbón de triple expansión con dos calderas que le daba pues una potencia de 180 caballos nominales. Y bueno, y hoy, como hace tiempo que no lo decimos, lo recordamos cuando hablamos de caballos nominales, no hablamos de la potencia real de la máquina, sino que era una manera de que, mediante la cual las sociedades de clasificación, en este caso la Lloyd's, diferenciaba, digamos, la potencia de unas máquinas y otras. Realmente, uh-huh, la potencia era mayor, ¿no? Bien, movía una sola hélice y mira, era capaz de alcanzar la apasionante velocidad de 10 nudos y medio la hora, es decir, 10 millas y media náutica la hora, es decir, muy poquito, una pequeña broma. Bueno, el Liverpool fue construido además en la ciudad de Liverpool, en los astilleros Jones, John and Sons, es decir, Jones, e hijos. Perdón, Jones, John e hijos. Era casco de acero. Los primeros buques a vapor se construyeron de casco de hierro, pero remachado. No hablamos todavía de soldadura, hablamos de remache. Pero sin embargo todavía montaba palos. Estos barcos montaban palos y aparejos de velas, pues, o bien, para si no consiguen alcanzar un puerto donde pudieran repostar carbón, o bien si pues podían aprovechar la fuerza del viento y aumentar la velocidad, pues podían largar velas. El Liverpool, vamos a ver, a pesar de su nombre, más que inglés era irlandés, aunque Irlanda pertenecía todavía al Reino Unido, ¿no? Pero ondeaba pabellón irlandés, ¿no? Y fue además encargo de una compañía, de una naviera que se llama Sligo Steam Navigation Company, naviera que fue fundada en el año 1865 con oficinas en la Wine Street. Es una calle muy famosa precisamente de esta ciudad, que se encuentra situada actualmente al noroeste de la República de Irlanda, muy cerquita de lo que es Irlanda del Norte. Verás, a pesar de que hemos dicho que el Liverpool era un vapor más bien pequeño, comparado con los que habitualmente contamos, que siempre hablamos de vapores de 90, 100 metros de eslora, pues era el vapor más grande que tenía la compañía, en este caso, ¿eh? Y principalmente navegó en una ruta que la cual hacía diferentes escalas entre la ciudad escocesa de Glasgow y la inglesa de Liverpool, aunque también navegaba precisamente de Sligo al Liverpool. ¿Cuál era su cometido? Pues principalmente transportaba mercancías, aunque también tenía habilitación para llevar algunos pasajeros. También es verdad que la compañía, a pesar de que fue fundada en el año 1865, como he dicho, no duró mucho. Tuvo una vida relativamente corta, porque en el año 1936 fue absorbida o comprada por una compañía rival, una compañía que se llamaba Coast Lines Limited, es decir, líneas de costa limitadas, ¿no? Llegados a la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, en el año 14, bueno, pues la actividad bélica es la que, digamos, va a señorear, ¿no?, por los mares, ¿no?, y principalmente alrededor de las islas británicas, tanto de Irlanda como lo que es la Gran Bretaña, ¿no? Como he dicho, en este caso todavía bajo el dominio del Reino Unido, ¿no? Y en este caso, los submarinos del Kaiser, pues la actividad de estos submarinos del Kaiser en el mar de Irlanda, esta zona entre Gran Bretaña e Irlanda, fue muy intensa. No solo con ataques al cañón y torpedos, sino con otra arma en la que la fortuna de no ser cazado dependía un poco de un juego de una lotería un tanto macabra. Y hablamos de las minas, es decir, las minas, los submarinos sembraban minas en zonas donde había mayor densidad de navegación, y bueno, y el barco que entraba ahí, pues bueno, era una lotería, como he dicho, macabra, porque si te tocaba una mina, pues estaba garantizado prácticamente el hundimiento. Las minas tienen un poder de explosivos muy, muy fuerte, ¿no? Bien, uno de los submarinos minadores, porque había submarinos que se dedicaban exclusivamente a sembrar de minas estas zonas, era el U-80. Y bueno, fíjate, los alemanes apodaban a los submarinos minadores, les llamaban los hijos de la tristeza. Es algo como, es decir, ¿no?, si te tocaba la mina de un submarino, pues te convertías inmediatamente o los hijos del dolor o la tristeza, ¿no? La traducción, pues un poco va por ahí, ¿no? Yeah. Es decir, no eran buenas noticias el que te toparas con una mina, ¿no?
Está claro.
El caso que nos ocupa, el U-80, estaba bajo el mando del teniente de navío Alfred von Glasenapp, y que tenía 34 años de edad, y una de las misiones a las que se dedicó, pues, fue a sembrar de minas todos los accesos y alrededores de la isla de Man. Bueno, esta lotería macabra le tocó al SS Liverpool, como podemos imaginar, ¿no?, a estas alturas de nuestra sesión de esta noche. El 16 de diciembre del año 1916, pues el Liverpool tuvo la desdicha de toparse con una de ellas, que curiosamente, solo 3 días antes había sido arrojada por el submarino este, por el U-80, en esta zona. Sí, enseguida tuvo éxito pues la misión del submarino, ¿no? Bueno, a bordo del Liverpool navegaban 16 tripulantes y en este caso un solo pasajero. Era un barco pequeño, como hemos dicho, con lo cual 16 tripulantes. Además, en la guerra se redujeron las tripulaciones, ¿no? Porque hubo que, es decir, las marinas de mercantes trabajaron a destajo y navegaban más barcos y por lo tanto faltaban las tripulaciones, con lo que las tripulaciones en los vapores se redujeron. En el caso de Liverpool solamente iban 16 tripulantes y un solo pasajero. De los 16 tripulantes, dos fallecieron, no se sabe si ahogados o bien por la explosión. Se sospecha por la explosión. Un palero llamado Daniel Garvey, el palero era quizás lo más bajo, ¿no? Que iba a bordo de estos barcos, ¿no? Le llaman Donkey Men, hombre burro. Pero eran gente que trabajaban mucho y se dedicaban básicamente pues a palear el carbón de las carboneras a los hornos de a la caldera.
Claro.
Este hombre tenía 44 años de edad y era originario de la ciudad irlandesa de Finnskling. Y después murió un fogonero que se llamaba James Costello, poco más joven, de 31 años, originario de Riverside. Los fogoneros tenían un poquito más de responsabilidad en las calderas, porque ellos, además, digamos, también de echar una mano con paleando el carbón, tenían la misión de observar y controlar los manómetros para vigilar las presiones en la caldera, ¿no? Y bueno, y si el horno estaba encendido, mover el carbón, etcétera, ¿no? Bueno, pues al ser marinos que trabajaban en las calderas, probablemente, y siendo además un barco pequeño, probablemente la misma explosión de la mina, los mató en el acto, ¿no?
Claro.
Desafortunadamente, el único pasajero que navegaba en el Liverpool aquel día, que se llama J.P. Gillen, era originario de Rosie's Point, y el pobre hombre pues navegaba, regresaba a su casa por Navidad, iba pues, a estar con su familia en Navidad y también falleció. En este caso parece ser que el hombre pues falleció ahogado, ¿no? El resto de la tripulación pues consiguió salvar sus vidas, aunque el barco se hundió relativamente rápido, consiguió salvar sus vidas y alcanzar la costa sur de la isla de Man, ¿no? Con respecto al submarino, bueno, ni vamos a decir que eran malos ni buenos, pero las guerras tienen esto, ¿no?
Claro.
Sobrevivió a la guerra, se llevó por delante a 26 barcos, que no está mal. Vamos hablando de lo que sería el objetivo de uno de estas naves, ¿no? Y se entregó al final de la Gran Guerra, se entregó al Reino Unido y fue desguazado. Es decir, que el submarino sobrevivió a la guerra. El Liverpool se fue al fondo y en el año 1996, buceadores locales de la isla de Man, donde hay una gran afición al buceo, principalmente por los peces y por ser unas aguas relativamente buenas en cuanto a visibilidad, identificaron positivamente el barco porque, entre otras cosas, localizaron la campana del barco.
La famosa campana, claro.
Exactamente, que nos dio la identificación pues rápida, ¿no? La campana, y también encontraron la placa en la cual aparece el astillero, el número de grada, el año de fabricación y la ciudad donde se fabricó. Es decir, la identificación fue inequívoca, no había lugar a la duda. Y desde entonces se ha convertido pues en un punto de inmersión muy demandado, tanto para los buceadores locales como para los buceadores que visitan la isla de Man como ese objetivo, ¿no? Si bien es cierto que es un pecio no demasiado grande, pues eso nos da también la ventaja de que al haber cierta profundidad, recordamos, hablamos de 40 metros de máxima, pues casi podemos recorrerlo en una inmersión, ¿no? En un par de inmersiones mejor, siempre, claro, ¿no? Para disfrutar un poquito más, ¿no? El pecio ha perdido gran parte de su superestructura por el paso de los años. Son aguas muy, muy bravías, con muchos temporales. Aunque es cierto que se conserva de una pieza, es decir, no está roto. Se conserva de una pieza de proa a popa. Hablamos de unas aguas verdosas, aunque tiene buena visibilidad, pero tiene esa tonalidad, ¿no?, verdosa, muy, es decir, buena visibilidad, pero con una luz, ¿no?, como una especie de, no estas aguas azules, bonitas, cobalto, ¿no?, o sea, ese color verdoso que caracteriza esa zona, ¿no? Aunque, como he dicho, buena visibilidad, y eso sí, muy fría, un agua muy fría, y con puntualmente fuertes corrientes. Sin embargo, si podemos realizar la inmersión en verano, pues bueno, podemos tener temperaturas relativamente agradables, que aquí en la península en muchos sitios la tenemos, que son 17 grados centígrados e incluso la máxima profundidad. Uh-huh. La vida en el pez es abundante, hay mucha vida, ¿eh? Ahí destacan fanecas, bacalaos con grios morena, además de bogavantes y langostas y otros peces más pequeñillos, ¿no? Uh-huh. Si empezáramos la inmersión por la popa, por ejemplo, y nos fuéramos a la máxima profundidad, nos colocaríamos en 40 metros y ahí podríamos disfrutar de una vista preciosa de la hélice y el timón. Estos timones tan bonitos, ¿no?, de este tipo de barco, ese timón alargado que parece como, no sé cómo describirlo, bueno, como una especie de instrumento musical, uh-huh, ¿no?, una especie de bandurria cortada por la mitad, ¿no?, uh-huh, longitudinalmente. Uh-huh. Bueno, pues es curioso que el timón está todo a babor, ¿no?, uh-huh, todo a babor, nos da la sensación, ¿no?, como de la última orden del capitán, ¿no?, en último gesto, intento de ir a tierra, ¿no?, y por supuesto el gesto del timonel, ¿no?, dando todo a babor para tratar de escapar, cuando el barco ya estaba condenado, ¿no? Claro. La popa está en bastante buen estado, es lo que está en mejor estado de todo el pecio, y si gozamos de buena visibilidad, pues la vista en su conjunto es muy bonita, preciosa. Está esa popa redonda, bonita, ¿eh? Uh-huh. Sí que es cierto que ha perdido gran parte de la parte, o sea, la parte superior del espejo de popa, que es la parte ya más cercana a lo que sería la cubierta y demás. Y el sector del timón, lo que es parte del mecanismo que hace girar el timón, está a la vista. Eso he visto yo algunos, ¿no? En algunos vapores que he podido bucear, es muy llamativo, son todos muy parecidos, ¿no? Y entonces aparece, destaca sobre todo ese conjunto de la popa, aparece como si fuera pues un mirador, ¿eh? Entonces te puedes colocar allí arriba y las vistas son realmente bonitas. Los chapones de popa se ve que están, se ven caídos alrededor, semienterrados en la arena. Entonces no nos dicen mucho porque bueno, están ahí y tal, pero sí que podemos ver algún ojo de buey de la zona de popa que todavía está con su cristal, ¿no?
Qué bueno.
Están tan buen estado que nos permite la popa acceder incluso un poquito a una de las bodegas. Una de las bodegas de popa se puede acceder, se puede mirar, podemos iluminarlo con linterna e incluso contemplar una de las escalas que descendía de la cubierta a esta zona de almacenaje de carga. Bonito, unos planos muy bonitos hay ahí, donde se ven parte de las cuadernas. Como está en buen estado, podemos avanzar y localizar el eje de transmisión de la hélice. Siempre es una buena guía para no perdernos en este tipo de barcos. Uh-huh. En algunos vapores que yo conozco, pues el eje de transmisión de la hélice, al estar visible, enseguida nos sitúa y nos permite o bien avanzar hacia la máquina o bien avanzar hacia la hélice. En este caso, como vamos de popa hacia proa, vamos a encontrarnos enseguida con la máquina de triple expansión. La máquina de triple expansión, que no es muy grande, pero ya una máquina de tres cilindros, que se mantiene en pie, muy bonita, majestuosa, y está tan limpia de incrustaciones y de otro tipo de vida marina que podemos identificar pues sus partes sin demasiado esfuerzo. Es decir, hablo de las bielas, hablo de las distintas partes del cilindro, e incluso podemos ver algunos de los manómetros cubiertos de incrustaciones ya, pero con el cristal también tapado, pero se ve que es alguno de los manómetros, ¿no? A continuación de la máquina, que siempre es muy bonita, por eso esa estructura tan grande, ¿no?, tan llamativa y que destaca además sobre todo los restos de alrededor, vamos a encontrar las dos calderas que están como rodeadas de chatarra y como semienterradas. Las planchas del barco están allí como haciendo un juego, ¿no?, como una especie de puzzle. Y bueno, y por supuesto sus hornos, donde trabajaban precisamente los dos marineros que hemos nombrado hace un momentito, que fallecieron al chocar el barco con la mina. Bien, pues vemos aquí la zona de los hornos, y como normalmente suelen estar bastante descubiertos, aunque sí que a lo mejor hay restos, ya ha ido entrando a la arena, el fango y demás, pues aquí siempre podemos encontrar la agradable sorpresa pues de que hay algún habitante dentro, algún bogavante, algún congrio, alguna morena, bueno, que están ahí, están encantados de ese cobijo tan estupendo. Aquí también tenemos la oportunidad de ver algún manómetro, he visto en algún vídeo, y bueno, y que oculta pues no la última presión, la última lectura de presión, ¿no?, de alguno de sus cilindros. Y ahora pues, si vamos siguiendo hacia proa, sí que es cierto que aquí ya vamos a ir viendo como un amasijo de restos que nos invitan a curiosear entre tuberías, entre piezas largas, ¿no?, que eran pilares que sostenían la cubierta, uh-huh, escalas que están escondidas, parte de, digamos, de los pantoques, es decir, de esos, de los laterales donde el casco se curva, uh-huh, podemos ver alguna escotilla, y todo esto ya hablamos de una profundidad media de entre 35 y 37 metros, porque he dicho que el barco ha perdido gran parte de su superestructura. Uh-huh. Toda esta zona, aunque no muy cubierta, sí que es verdad que está bastante cubierto de una especie de gorgonias blancas gruesas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y son, realmente es muy bonito. Este, aunque el barco está un poquito deteriorado, la buena visibilidad que tenemos, el hecho de que podemos ver a nuestros compañeros, uh-huh, y esta cosilla, ¿no?, esta emoción de identificar distintas partes del barco, algún molinete, algún ojo de buey, alguna tubería que lleva a algún lado, alguna pasteca, alguna roldana de aquella arboladura que tuvo en su día, pues nos hace que esta inmersión realmente sea muy entretenida, muy divertida.
Muy bien.
Y bueno, llegando a popa vemos un poquito de lo que es la roda, pero no demasiado porque, como he dicho, el pecio sí que es verdad que ya para la parte de popa sí que está como más desmoronado, ¿eh? Uh-huh. Pero insisto, es una inmersión muy bonita, sí que un poquito ya al límite para un buceo recreativo, pero creo que es muy recomendable, uh-huh, sobre todo por la buena visibilidad, hombre, y por la historia que rodea este, claro, pequeño gran pecio.
Sí, señor. Pues efectivamente estoy mirando un poco algún vídeo y demás y veo los equipos, pues eso, la gente va con bibotella, en algún caso con rebreather y demás, y en fin, una equipación típicamente de buceo técnico, claramente. Sí. Magnífico el pecio, Alejandro. Aquí lo dejamos y lo recordamos. El pecio se llama Liverpool, ese es el Liverpool, y es un barco que se hundió en 1916. Estupendo, Alejandro, te agradecemos mucho esta entrega, como siempre, como todas las que nos traes, que nos describes con un detalle fantástico, casi como si hubiéramos estado nosotros ahí también buceando en él.
Muchas gracias
a ti.
Esto es una invitación para que vayamos a verlo.
Un abrazo grande, Alejandro.
Un abrazo, Rol, hasta pronto.
Ni una, ni dos, ni tres, sino Dive 3. ¿Se te olvida la docu cuando vas a bucear? Dive 3. ¿Titulación, certificado médico? Dive 3. ¿No recuerdas cuando tienes que hacerte el reconocimiento médico? Dive 3. ¿Vacaciones en la costa y no sabes dónde bucear? Dive 3. ¿Quieres conocer la opinión de otros buceadores? Dive 3. ¿Te gustaría estar al tanto de esas salidas especiales de buceo? Dive 3. No te quedes nunca en dique seco. Si lo tuyo es bucear, hazme caso. Ni una, ni dos, ni tres, sino Dive 3. La app imprescindible para el buceo.
La vocación de servicio a los demás está impregnada en cada minuto de su vida, en el día a día del trabajo que desempeña y también en su tiempo libre, que dedica, entre otras muchas cosas, a recordar y aconsejar lo mejor posible, aquí y en las redes sociales, a aquellos que tienen la fortuna o la obligación de salir al mar, aunque a veces todo puede ser insuficiente. Proa al Viento es el espacio de seguridad en la mar que presenta para nosotros el sargento Román Revilla, patrón del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Buenas noches, Román.
Buenas noches, Rol. Buenas noches a todos.
Bueno, hemos arrancado este programa teniendo un recuerdo, ¿no?, de alguna manera, a la tripulación del Villa de Pitancho, ¿no?, este barco pesquero, un arrastrero que ha naufragado, ¿no?, y me he acordado de ti, un montón, precisamente porque en tu última intervención hablaste de las balsas de supervivencia y demás, es de lo que hablamos, ¿no? Y no sé si, bueno, tú tienes alguna referencia un poco, pues, a estas condiciones, a estos elementos de seguridad que sin duda han debido de ser fundamentales un poco, pues, para salvar la vida a los que han sobrevivido, claro, obviamente.
Sí, a ver, bueno, no, sabemos que la mar es como es y que, no, por desgracia, pues nunca vamos a estar 100% a salvo, ¿no?, cuando pensamos que sí. Uh-huh. Y entonces, pues, bueno, en estas situaciones, claro, es complicado, ¿no? Es complicado de manejar, sobre todo sin información y demás.
Claro.
Pero si te puedo hablar de muchos otros casos, pues no hace tanto también se volcó un barco de pesca aquí cerca de las costas de Cádiz. Uh-huh. En Barbate, otro barco de pesca también. Uh-huh. Y bueno, pues gracias a las medidas de seguridad y a que por suerte les dio tiempo, pues salvaron, ¿no?
Sí.
Está claro, estamos hablando de mares totalmente diferentes, aunque ahí en la costa de Cádiz es el Atlántico. Uh-huh. No es el Atlántico Norte. Estamos hablando que ahí en las costas de Terranova estamos hablando de olas de más de 10 metros. Uh-huh. Pues fácilmente te dan la vuelta a un barco. Si le pillan mal, pues te dan la vuelta al barco. Es un golpe de mar, te da un golpe de mar. Aparte del golpe fuerte que te puede hacer chocar con cualquier material, con cualquier cosa que haya en el barco, y dejarte inconsciente, luego da la vuelta al barco. Claro, es que es la mar, estás golpeándote constantemente, ¿eh?
Sí, 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 sí. Claro.
Y luego, pues si tienes suerte, lanzas la balsa salvavidas. Normalmente, no viene a dar tiempo, ¿eh?
No
viene a dar tiempo. Imagino, claro. No, que va. No da tiempo.
Tú hablabas, Román, de que estos elementos de salvamento se activan, pues, cuando se hunde el barco y demás, o sea, que salen a flote.
Sí.
Pero claro, sí. Vamos a ver, o sea, con esa mar,
claro.
Es que, ¿cómo te subes a una balsa? O sea, ¿cómo te mueves en ese espacio, en ese mar montañoso que ni ves ni te van descargando una ola tras otra, ¿no? O sea que
es muy complicado, ¿no? A ver, no voy a hablar de ponerse en situación de lo que ha pasado, porque me imagino lo angustioso que es. Pero claro, tú es lo que te he dicho, se da la vuelta al barco, se empieza a hundir, tú caes al agua en un agua congelada.
Sí, sí.
Llevaban traje de supervivencia en la mar, que eso sí me consta, que gracias a eso se han salvado también los marineros que se han salvado. Y esos trajes de supervivencia te dan, bueno, estamos hablando de aguas congeladas, ¿eh? Ahí,
claro.
En Terranova estamos hablando de aguas a muchos grados menos de cero.
Uh-huh.
En el momento que caes, ya riesgo de hipotermia en segundos.
Sí, sí.
Si llevas el traje de supervivencia, Eso, los trajes de supervivencia son unos trajes que, bueno, pues mantienen el calor corporal, igual que los de neopreno de submarinismo, ¿no? Pero esto es un neopreno reforzado, exactamente. Sí. Cara, guantes, ¿no? Y tiene una cremallera estanca. No debe entrar agua adentro, ¿vale? Uh-huh. No es para mantener el calor nuestro corporal dentro sin que entre ese agua helada dentro del traje. Se supone que no entra, ¿vale? Si entra es porque está mal colocado. Claro. Pero bueno, esos trajes de supervivencia que usan estos barcos, uh-huh, o sea, estos compañeros que trabajan en los barcos de altura, sí, pues sirven para eso. Caes al mar y tienes esas opciones, ¿no? De poder sobrevivir. Luego, seguramente del barco hayan saltado las medidas de seguridad, tablas, uh-huh, balsas, todo lo que haya flotante ha salido. Pero claro, sí, estamos hablando de una mar arbolada,
claro,
de que bueno, pues esa balsa salvavidas no sabemos, no sé si era de día o de noche. Es muy complicado, es complicado. Aquí, cuando ha pasado en un pesquero, el pesquero se ha dado la vuelta y no les ha dado tiempo ni a poder salir a la mayoría, ¿vale? Claro. Si el que está en cubierta, sale a superficie, con suerte, si no se equivoca y confunde la superficie con el fondo, ¿qué pasa? Me ha pasado a mí, ¿vale? Sí, claro. Yo cuando caí al agua, yo no sabía dónde estaba, claro, eso me sumergí y yo no sabía dónde estaba, arriba o abajo.
Claro.
Entonces,
un momento de desorientación, claro, total, claro.
Desorientación, sí, nervios, tienes que mantener la calma, te paras, no avanzas, aguantas la respiración lo que puedas y centras a ver dónde está, para dónde tu cuerpo está tirando esa flotabilidad, ¿vale? Y entonces es hacia dónde vas, porque ya te digo que no sabes dónde estás, ¿eh? No sabes si estás yendo para el fondo o hacia el mar.
Claro, me estaba acordando, fíjate, me acordaba del Costa Concordia, que sin ser un naufragio tan digamos tan trágico, aunque hubo algunas personas que fallecieron en este accidente, pero se quedó con una inclinación importante y sí, automáticamente que cambian los planos del barco, pues claro, de repente lo que era una pared o como cuando dices, y vuelca, pues lo que es el techo ahora es el suelo. Y en algunos casos había gente que caía por huecos porque estaban pisando, por ejemplo, por una puerta de cristal, que no lo sabían. Y entonces, claro, el cristal cedía, se rompía y en realidad, claro, es como si cayeras a un hueco que en realidad podía ser un pasillo, podía ser un camarote, podía ser una estancia. De repente todo eso se convierte en una trampa, una auténtica trampa, bueno, pues muy difícil para cualquiera, ¿no? En un estado de la mar tranquila, como fue el caso del Concordia, pues todavía se pudo malamente o buenamente salir, ¿no? Pero en una situación como la que nos quiere, es que yo insisto, no soy capaz de imaginarme. ¿Cuándo se pone uno ese traje, Román? Porque no te lo pones nada más salir de puerto. O sea,
¿te lo pones?
¿En qué momento el capitán decide todo el mundo que se equipe con los trajes de supervivencia? Porque esto está feo, ¿no? Y es que incluso ponerte algo en esas circunstancias debe de ser difícil.
Bueno, no se pone solo cuando está mal la mar, se pone cuando se va a trabajar. Estamos hablando de un barco de trabajo. Entonces, este buque se dedica a faenar.
Sí.
Cuando está la gente encubierta, que puede estar haciendo sus labores perfectamente, tiene que ir con el traje de supervivencia. Que porque no se lo ponen porque prevean que se pueda ir a pique el barco. No, se lo ponen porque están trabajando en condiciones extremas Y cualquier ola, cualquier mal movimiento, cualquier resbalón, fallo, te vas al agua. Uh-huh. ¿Vale? Y eso es, vamos, hay que tener bien claro que son barcos de trabajo. En el momento que tienen que ir a trabajar, básicamente. Que tienen que salir a cubierta, no hace falta que esté mal la mar, ¿eh?
Bueno, la verdad es que en algunas imágenes que hemos visto, no me refiero a esto, me refiero a la pesca, ¿no? Yo he visto a veces la pesca, macho, que están ahí trabajando o recogiendo aparejo o sí, recogiendo aparejo cuando son estas líneas de anzuelos y este tipo de sí. Palangre, ¿no? Por ejemplo. Y está, claro, el mar está prácticamente entrando por la borda y les ves que se están mojando, pues prácticamente, algunos hasta la cintura, pero yo no les he visto ese traje de supervivencia. Yo, claro, no será el mismo mar, no será la misma. No. Porque yo estoy visualizando ahora mismo algún traje de estos de supervivencia y lo veo muy aparatoso, o sea, francamente aparatoso, claro, tiene que ser aparatoso porque tiene que darte luego el confort que mínimo que necesitas para poder estar bajo, o sea, flotando en el mar en esta situación, ¿no?
Sí, a ver, se suele poner, porque tiene varias partes, ¿no?
Sí.
Sí, para poder estar faenando, se suele poner una parte inferior y tiene unos tirantes por dentro, ¿vale? Y se deja eso bajado. Claro, si tú te tienes que poner eso, si te lo tienes que poner desde el principio, porque el barco, es que no te da tiempo.
No, claro, por eso no te va a dar tiempo. Que es que vestirte con un traje de, bueno, yo lo que yo estoy visualizando, por ejemplo, este es un traje de inmersión solas aislante, que tiene que ser esto o algo parecido a lo que hayan utilizado para poder sobrevivir en esas aguas, esas aguas.
Hay muchos tipos de traje de supervivencia, sí. ¿Vale? Muchos.
Sí, esto es como un mono ¿sí? Cerrado. Me imagino que tendrá un cuello. Si es un cuello como el que tenemos en el buceo, el traje seco que utilizamos, ¿sí? Es un cuello normalmente de látex que te completamente, o sea, te cierra el cuello. La cabeza se te mojará, pero de cuello para abajo no. ¿Me entiendes? Sí. El resto.
Bueno, esos son. Vale, esos son. Esos están ahí. Son sustitutivos del chaleco salvavidas, ¿vale? Sí. Lo que tú me estás diciendo. Lo que tú me estás diciendo son sustitutivos que ya, incluso lleva unos guantes también, algunos.
Sí, sí, va incluido. Esto va incluido todo. Aquí dice flotabilidad 150 newtons, supongo.
Sí.
Necesita chaleco salvavidas, tipo escapulario. Esto es un mono completo con incluso las mangas terminan en guante cerrado. Todo. O sea, la persona está completamente cerrada y se queda flotando.
Claro, esos trajes de supervivencia, ¿vale? Esos trajes, bueno, hay hasta de que valen 2.000 euros incluso o más, ¿eh?
Sí.
Esos trajes de supervivencia sí son como sustitutivos del chaleco salvavidas, ¿vale? Eso es el caso de mala mar, tenerlo a mano y ir preparándose. Ahí sí que si es de ese tipo de traje, sí que el capitán ha dicho poneros por si acaso esto porque no tengo control del barco, ¿vale?
Claro.
No tengo control de esto o nos puede pasar algo. Y se lo pone, ¿vale? Es que hay varios tipos. Entonces,
sí.
Hasta aquí los narcos del estrecho van navegando con su traje de supervivencia.
Ya sabes que siempre están bien equipados estos de todo.
Ellos están equipados con lo mejor de lo mejor. Claro. Eso tiene ese dinero que
tienen
que
presupuesto, ganan. Tienen presupuesto, está claro.
Pues tienen traje de supervivencia.
Sí.
Claro, está, no son de ese tipo que tú dices, ¿vale? No son de ese tipo que son que Teletubby, ¿no? Como
sí, justo.
En los cursos de salvamento, como yo me acuerdo en Gijón,
sí.
Ahí en Veranes, en donde salvamento marítimo, que íbamos con esos trajes, ¿no? Y hacíamos la prueba, ¿no? De flotabilidad y demás. esos son muy aparatosos y sí son sustitutivos del chaleco salvavidas,
sí.
Y también te guardan de les, yo hablaba del otro tipo de traje de supervivencia, que te lo puedes remangar y que tienes como una especie de tirantes para poder trabajar en cubo, ¿no? Eso sí, eso es, lo que tú estás diciendo son el bueno, no es que sea el verdadero traje de supervivencia, es un traje de supervivencia de condiciones extremas.
Claro.
¿Vale?
Hombre, yo lo decía por esto precisamente, porque estamos hablando de probablemente uno de los mares más extremos que un marino puede echarse a la cara. Y bueno, pues hay que recordar que, en fin, que se lleva faenando por aquella zona desde tiempos, yo diría, inmemoriales, ¿no? Es decir, tú que eres de origen vasco y demás, pues mira, y hemos estado con el ballenero, viendo la reproducción del ballenero San Juan y demás, que entonces iban por aquellas aguas los marinos vascos a capturar ballenas, ¿no? En aquellos años, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, de hace siglos, ¿no? Y luego además claro, nos han recordado aquello que hubo la famosa guerra del Fletán y demás por el tema de ampliar la ampliación de las millas náuticas jurisdiccionales, ¿no? Del país y tal, ¿no?
Sí, ahí se aprovechó todo el mundo y amplió las 200 millas también.
Claro, que lo has comentado tú. Si es que lo has comentado en el programa, en algún programa, me recuerdo perfectamente. Sí, sí.
Ahí es donde estaban pescando.
Claro.
Ahí es donde estaban pescando. Y ahí es, pues cerca de ahí también es donde el Titanic. Es toda la zona de iceberg.
Claro.
Que preguntábamos a ver qué hacía el Titanic por ahí arriba, ¿no? Si tenía que ir de Liverpool a Nueva York, pues ese estaba haciendo esa curva ese hacia trayecto. El norte. Exactamente.
Estaban con la navegación loxodrómica o...
Exactamente.
La que tú también nos has explicado.
Y los que caían al agua, claro, porque entonces no había nada, ¿no? Pero estaba, sí, chaleco salvavidas, pero los que caían agua morían por las aguas gélidas.
Claro, en algunos casos imagino, porque yo no sé nuestros oyentes, si alguna vez han caído al agua, en la circunstancia que sea. O sea, me refiero a en un lago, en un río, o han saltado al agua pensando, o mejor dicho, sin pensar, que el shock del cambio de temperatura de nuestro cuerpo con el agua te deja sin respiración durante un momento. Pues supongo que la gente lo ha experimentado de alguna otra manera, o en mayor o menor medida, ¿no? A mí me ha pasado en Menorca. En Menorca salté después de haber estado buceando, salté con un sorti, o sea, con un traje corto, en el cual, claro, pues es poco más que un bañador. Entonces, la impresión que me causó el saltar al agua, pues fue muy grande, porque, claro, me confié, después de haber estado con un traje de 7 milímetros de neopreno, que, oye, es bastante gordito y bastante aislante, ¿no? Y yo siempre he buceado muy cómodo con ese tipo de traje. Entonces, ostras, solo saltar al agua ya te puede causar pues un shock directamente. Entonces,
el shock térmico, sí.
Un shock térmico brutal, con lo cual puede ser instantáneo o puede ser cuestión de muy pocos minutos. En fin. En cualquier caso, Román, apreciamos muchísimo tus consejos porque creo que efectivamente pueden llegar a salvar vidas y esto es muy importante. O sea que te agradezco mucho el tiempo que nos dedicas al programa. Y a toda la gente que salimos al mar para una u otra cosa. Muchísimas gracias, de verdad. Te emplazamos para que muy pronto sigamos hablando de estos temas y de otros muchos más. Y hasta entonces te deseamos muy buena proa y muy buena guardia.
Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias a todos. Y nada, recuerdo para esos marineros que no han podido regresar a puerto, a casa.
Muy bien, Román, pues un abrazo muy grande. Hasta muy pronto.
Hasta pronto.
Al otro lado del espejo. Con Ron Freeman.
el buceo es tu pasión, amas el mar, la aventura y la exploración del mundo desconocido, encontrarás fascinante que siempre hubo quien experimentara el riesgo de un viaje a lo desconocido, inventando de la nada los mecanismos y equipos que lo hicieron posible, o recogiendo el testigo de otros que les precedieron en el tiempo. La Historical Diving Society of Spain quiere ser la memoria viva del paso del tiempo, recogiendo el inmenso patrimonio cultural de la historia del buceo en España. Equipos originales, bibliografía y también las crónicas personales de aquellos que fueron sus pioneros y protagonistas. Formar parte de la Historical Diving Society of Spain es preservar su historia y su legado, un privilegio que nos cabe a los buceadores del presente. Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte socio de la HDS.
Hola, Rol. Estoy buscando un destino de buceo para aprovechar mejor mis vacaciones. ¿Cuál me aconsejas?
Si llevas tiempo queriendo hacer un viaje donde tengas todo el buceo que puedas desear, no me cabe la menor duda que la Riviera Maya, el Caribe mexicano, es la mejor elección.
¿Puedes darme una pista?
Te las doy todas, verás. Coges un vuelo directo a Cancún en Quintana Roo, que es como la manga del Mar Menor, pero con mojitos. Coges la ruta 307, rumbo sur, y en un momento estás en Playa del Carmen. Buscas la avenida 45, esquina calle 26... y ya estás en Pepe Dive Center.
¿Te refieres a Pepe Esteban, el experto en tiburones toro?
El mismo. No tendrás un momento para aburrirte, te lo aseguro. Bucearás en los mágicos cenotes que salpican la selva maya, en los increíbles arrecifes de Cozumel. Y si te portas bien, verás el mayor pez del océano, el tiburón ballena. Y además, con tus propios ojos verás a Pepe, con su cota de malla, atraer a su lado a los magníficos tiburones toro. Una auténtica pasada. Solo tienes que enviarle un correo a info@pepedivecenter.com y tendrás a tu alcance el viaje de buceo de tu vida. ¿Pero dónde vas tan deprisa?
No espero más. Esta vez quiero contarlo yo. Me voy volando a Pepe Dive Center.
¿Quieres bucear con el centro abierto al mar todo el año? Med Dive Mataró. Buceo sostenible a 40 minutos de Barcelona. Vivir es un regalo. Regala buceo, regala mar, regala experiencias inolvidables. Con MedDive bucearás en la zona de especial protección de las barras de Mataró, Catibel, el Negre Petit, les Llangostes o el Puyolá, y así hasta 20 puntos distintos de inmersión. Descubrirás grandes praderas de Posidonia y una auténtica explosión de vida. Rayas, morenas, congrios, pulpos, barracudas, peces ballesta, nudibranquios, bogavantes y mucho más te esperan bajo el agua. Reserva ya tu inmersión en mediterraneandive.es. ¡Date prisa!
Estamos de enhorabuena. Al otro lado del espejo, por fin sonará junto al mar. En Radio El Campello. Ahora puedes escuchar la radio del buceo y el mar también en la zona de Alicante. Sintoniza Radio El Campello en el 107.3 de la FM de tu receptor. Como siempre, la noche del sábado a las 22 horas. Si te apasiona el mundo submarino y el mar, Al otro lado del espejo es tu programa. Si te incorporas a la sintonía, estás escuchando Al otro lado del espejo, rompiendo el silencio con un mar de burbujas.
Saltamos al agua para sumergirnos en un oasis submarino. Queremos descubrir por nosotros mismos, con ojos de buzo ávidos por aprender, todo aquello que sabemos que existe al otro lado del espejo. En el aquí y en el ahora, el milagro de la vida en el tiempo y el espacio, y hacerlo de la mejor manera posible, de la mano de la doctora en biología marina, Mercedes Varela, desde Posidonia Ecosports, Alicante. Este es su espacio, Buceo Conciencia. Buenas noches, Mercedes.
Buenas noches, Rol. ¿Qué tal?
Bueno, pues nada, contentos y listos para otro capítulo de Buceo Conciencia, para, en fin, aprender todo lo que podamos. Ya sabes que somos como las esponjas.
Eso está muy bien. Pues mira, te cuento que este día lo he pasado en la isla de Gran Canaria.
Bien.
Buceando, obviamente.
Has cambiado de mares.
Y he cambiado de mares. Y por eso quería hablar un poco de las diferencias que me he encontrado de bucear en el Atlántico, uh-huh, en un océano, a bucear en el mar Mediterráneo, donde normalmente centramos toda nuestra atención. Uh-huh.
Bien.
Y entonces, pues lo primero que me encuentro es cuando apenas me he sumergido, es que imagínate a quién echaba de menos, a la Posidonia.
Que allí no hay, claro, Posidonia.
Posidonia oceánica, claro, es endémica del Mediterráneo. Aquí no, uh-huh, encontramos Posidonia, pero sí que encontramos otra especie de planta marina, de hierba marina,
sí,
que se llama Cimocea nodosa.
Uh-huh.
Y entonces, esta hierba marina lo que hace es la misma, cubrir el mismo nicho que la Posidonia, pero es mucho más finita. De hecho, mucha gente piensa que es la hija de la Posidonia.
Mm.
Pero no, es otra especie completamente diferente. Luego he seguido buceando con mis buceadores mientras les iba enseñando los bichitos,
¿sí?,
y me he encontrado unas barracudas, un banco de barracudas.
Toma.
Precioso. Qué que nos han rodeado, espectacular. Y resulta que la barracuda tampoco es la barracuda del Mediterráneo. Es una barracuda un pelín diferente, que además, como cambian los nombres, ¿sabes? Los nombres comunes van cambiando de sitio a otro. Aquí las llaman las bicudas.
Uh-huh.
Y son casi, casi iguales, solamente que tienen un mentón un poco más pronunciado. Y además se están hibridando con las del Mediterráneo.
Uh-huh.
Entonces, muchas veces las del Mediterráneo tienen características entrelazadas entre unas y otras. Y luego sigo buceando y ya que no sabes a qué lo he encontrado.
A ver, sorpréndeme.
Una nacra, que no era nacra, era la pina rudis, que aquí, amiga, también es común.
Sí, 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 sí.
Porque que también, es más, se está hibridando con la pina nobilis, con las poquitas pinas nobilis que van quedando en el Mediterráneo.
Uh-huh.
Y bueno, luego me ha sorprendido mucho la vida, nos hemos encontrado un montón de bancos de peces, de roncadores, y hemos visto un burrito listado que, uh-huh, también hay en la Reserva Marina de Tabarpaca, pero como invasores, ¿vale? Es una especie que es invasora, no es de aquí, es como un sarguito un poquito más alargado con, uh-huh, rayas horizontales, como una salpa, algo así.
Sí.
Y también es ese invasor, claro. Todas las especies que nos encontramos con invasoras en el Mediterráneo aquí son las comunes.
Allí son también las locales. Son del,
claro,
barrio. Claro.
Son del barrio. El cangrejo araña, el Pegno longibesi, que por ejemplo en Calpe está invadido,
uh-huh,
entre las rocas. Es un cangrejo más, tiene como unas manchas amarillas y azules, o sea, es claramente que no es de ahí, es tropical.
Uh-huh.
Y también aquí, claro, está lleno, pero aquí es donde tienen que estar.
Yeah.
Y bueno, y luego muchas de las especies que sí que comparte el Mediterráneo con el Atlántico, pero que aquí las llaman de otra manera. Por ejemplo, he encontrado que la sama es el dentón,
uh-huh,
¿sabes? Y, uh-huh, y también la urta, también la llaman la sama roquera.
Mira.
¿Vale? O sea, van cambiando un poco las especies, las salpas nuestras, las salpas que hay sobre la Posidonia. Aquí, bueno, pues están sobre las rocas y se llaman salemas.
Uh-huh.
Y bueno, para que veas todos los nombres, cómo van cambiando, la brótola es el agriote.
Uh-huh.
Van cambiando totalmente todos los nombres de, bueno, los nombres más comunes. Y un espacio que hicimos sobre la golondrina de mar, aquí se llama el rubio.
Oh.
O la rubia.
Qué curioso. Sí, sí.
Así que tenemos morenas y rubias. Y hoy hemos visto, mientras paseamos, hemos visto ahí una golondrina caminando con sus patitas. Uh-huh. Que más, ya lo habíamos hablado en uno de los programas anteriores, cómo sí. Iban caminando con sus patitas y sus alas que desplegaban con ese brillo azul tan bonito. Pues aquí yo digo, mira, una golondrina más, me han dicho, un rubio. Bueno, pues un rubio. Y así multitud de especies que van cambiando. Es que, claro, las condiciones, hay especies que sí que tienen una distribución que se llama cosmopolita, sí. Cuando la especie es ampliamente distribuida, o hay especies que tienen una distribución más regional, que son las endémicas del Mediterráneo, que solo encontramos allí. Uh-huh. Y, bueno, la temperatura también, la variación de la temperatura es muy diferente, porque aquí la columna de agua generalmente se permanece siempre más o menos igual. ¿Vale? Toda la columna de agua tiene hasta, hablamos de profundidades de buceo recreativo,
sí.
Una misma temperatura. Ahora mismo está a 18, 19 grados, una buena, buena temperatura para echarse un par de buceitos sin tener demasiado frío. Uh-huh. Y no existen las termoclinas. De hecho, yo le contaba a los instructores de aquí el tema de las termoclinas y, claro, decían, no me gusta el Mediterráneo. Y decían, porque en verano está frío, abajo está frío.
Claro.
Claro, ellos no están acostumbrados a las termoclinas porque eso es un fenómeno característico de los mares pequeños, como es el Mediterráneo. Uh-huh. Porque en verdad las termoclinas no son de los mares, son de los lagos.
Ya, entiendo. Mercedes, yo solo he buceado en Canarias en aguas de Tenerife. Entonces, pude observar que, pues un poco que esto, lo que solemos llamar la plataforma continental o algo así, en realidad, o sea, enseguida se cogía muchísima profundidad, o sea que...
Efectivamente, es muy estrecha.
No sé si ahí en Gran Canaria es igual que en Tenerife.
Sí, es lo mismo.
Es lo mismo.
En Tenerife es un poquito más exagerado, uh-huh. Pero en Gran Canaria también es estrecha, porque tú cuentas que los relieves volcánicos que vemos en la Tierra,
sí.
Cuando miramos aquí arriba, son lo mismo que abajo.
Claro.
Es decir, es una isla que crece un volcán. Normalmente uh-huh. El volcán habla de una erosión bastante abrupta, bastante violenta, uh-huh. Con un crecimiento rápido y... Bueno, más ahora sabemos muy bien que es un volcán por las noticias de La Palma y cómo cambia la orografía del terreno. Y toda esa violencia con la que estaba un volcán lo que hace es que los relieves sean abruptos. Y esto pasa aquí, tenemos unos escarpes que también son coladas volcánicas que hace que la plataforma continental sea muy estrecha y enseguida se haga profundo. Uh-huh. Pasa exactamente lo mismo enfrente de Mazarrón, los escarpes de Mazarrón. Ajá. También lo mismo. Cómo cae esa plataforma muy rápido por esas coladas volcánicas y esos acantilados debajo del agua que pueden caer, hace que muy poca distancia de la costa haya más de 1000 metros de profundidad. Y por eso también estas zonas, igual que las de Mazarrón, son ricas en paso de grandes mamíferos marinos. Uh-huh. Que todavía no hemos visto ninguno, pero yo todavía estoy con la esperanza de que algo veamos.
Bueno, esto, bueno, si no nos, digamos, obsesionamos con la pared que estemos visitando y demás, y de vez en cuando echamos un ojito al azul, ¿no? Que es todo lo que hay que hacer.
Sí.
Claro.
Sí, y luego una cosa que me encanta, que lo había visto mucho en el Mar Rojo, y aquí en Canarias me ha encantado verlo, son los jardines de anguila jardinera.
Ay, claro.
Con todas sus anguilitas, la cabecita afuera, pues hemos pasado hoy por un jardín, le he mostrado a los buceadores y había mucho que no lo veían. Uh-huh. Y luego cuando hemos salido, que en el desbriefing de biología, he mostrado la foto y todos, hombre, sí, pensábamos que eran plantas, pensábamos cada uno aquí pensaba lo que quería pensar y claro. Súper bonito. Y también, bueno, pues los típicos gusanos de fuego, que también son invasores allí.
Sí.
Porque yo he llegado a ver gusanos de fuego hasta en la isla de Benidorm.
Vaya.
Vale, en la isla de Benidorm encontramos la otra vez uno, además con una cliente que venía de Canarias y me lo señala, me dice, esto lo he visto allí en Canarias. Digo, fíjate, pues esto aquí es invasor, porque no debería haber. Aquí está lleno de gusanos de fuego. Hay muchísimos, muchísimos. Bueno, ya hemos visto peces trompeta, que son súper bonitos.
Te iba a preguntar por el pez trompeta, precisamente, que es muy típico también de las aguas canarias.
Sí.
¿No?
Sí, está muy bonito. Y caballito de mar hemos llegado a ver también, ¿eh?
Bien, bien, bien.
Uno pequeñito, súper bonito. Y las ascidias, sí. ¿Te acuerdas de la botellita roja que tanto me gusta a mí? Claro. Aquí son negras. ¿Ah? ¿Vale? Aquí son negras. Entonces hemos visto unas botellitas negras, preciosas, con su sifón cloacal y su sifón oral. Lo bueno es que estaban súper orientados para la corriente, porque en general los sitios tienen bastante corriente. Y entonces estaban muy orientados, y tenía la ascidia un torcimiento del sifón oral que estaba totalmente orientado hacia donde venía la corriente.
Qué bueno.
Así que ha sido muchas cosas diferentes. Hemos visto otro tipo de erizos y también hemos visto erizos irregulares, que normalmente en el Mediterráneo se ven, pero son bastante escasos. Normalmente lo que encontramos son los caparazones muertos ya, pues aquí debajo de la arena había. Bueno. Hemos visto erizos irregulares y hemos visto los lenguados también, pero de un tamaño bastante más grande que los del Mediterráneo.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué maravilla es cambiar de vez en cuando de mar, ¿verdad? Del buceo que hacemos habitualmente. Hombre,
sí.
Cambia y se enriquece pues muchísimo, ¿no? Este bagaje que vamos adquiriendo con el paso de los años y con el paso de los buceos que vamos haciendo, ¿no? Vamos ampliando el catálogo de especies, ¿no? Y bueno, desde tu punto de vista, pues claro, entiendo que en fin, que tú los conoces con bastante precisión, ¿no?
Sí,
y además sabes lo que te vas a esperar, también. Lo que te vas a esperar encontrar por ahí, ¿no? Claro, claro.
Sí, sí. Y también hemos visto, ¿sabes qué me ha sorprendido? Crinoideos. Son estas ofiuras, parecidas a las estrellas de mar, que tienen todas las espinas, que en el Mar Rojo están preciosos, siempre los vemos grandes, y en el Mediterráneo se ven a partir de los 40 metros. Pues aquí está lleno en la playa.
¿Y qué coloración tienen? Porque estos crinoideos a veces son muy rojas, e incluso con algún otro color así de tipo amarillento, me suena a mí de haber tenido. Sí,
sí, en los del Mediterráneo son amarillitos, pardos. Esto yo los he visto rojizos, los que he visto hoy.
Qué bueno. Y estas se mueven, claro.
Y realmente,
las puedes ver moverse, claro.
En movimiento. Y realmente preciosos. La verdad es que muy, muy bonitos.
Qué maravilla.
Y estaba lleno también de caracolas enormes, de conos, que medían unos 15 centímetros. La verdad es que ha sido una inmersión preciosa.
Qué maravilla, qué maravilla.
Hemos disfrutado muchísimo de ver otros colores, otro mar, otra vida. La vida que se comportaba de una manera un poco diferente de lo que es el Mediterráneo.
Y
así que muy bien, hemos disfrutado muchísimo.
¿Qué tal la visibilidad en general? Porque yo recuerdo una visibilidad magnífica la vez que estuve en Tenerife.
Espectacular.
Espectacular, ¿no? ¿La has encontrado más nítido el agua que en el Mediterráneo? Aunque también es verdad que tú buceas mucho en Tabarca y allí hay una visibilidad muy buena.
Sí. La verdad es que estaba igual que los días buenos de verano de aquí. Había mucha visibilidad. Sí, ha sido una experiencia muy bonita. Hoy lo hemos disfrutado muchísimo.
Qué maravilla. Bueno, y ahora lo estamos disfrutando todos los demás, escuchándote, porque, bueno, el que más y el que menos, bueno, Canarias la tenemos ahí. Es un poco nuestra referencia, ¿no? Una manera también de... Bueno, pues la verdad es que este invierno no nos podemos quejar, o sí, nos podemos quejar porque lo que nos parece bien, digamos, del tiempo, que no es muy, muy duro y demás, y no es muy frío, pues en realidad es que algo no está correctamente. Por aquí, por tierra adentro, Mercedes, estamos viendo pues todos los almendros florecer, algunos frutales florecer, y fíjate que estamos todavía en el mes de febrero. Es como si se estuviera anticipando.
Adelantando, sí.
Claro.
Sí, y esto se adelanta un poquito la primavera.
En el momento que cambie un poco el tiempo.
Yo creo que en el mar lo vamos a ver también.
También.
Yo creo que en el mar Mediterráneo también vamos a ver la primavera florecer antes.
Bueno, pues hasta aquí Buceo Conciencia, una nueva entrega maravillosa. Esta relación de especies marinas que habéis podido disfrutar en aguas de Canarias, de Gran Canaria. Fantástico, Mercedes. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rol. Nos vemos en breve allí en la península.
Fenomenal. Un besote grande.
Un saludo a todos.
Chao.
Hasta pronto.
No sé vosotros cómo lo veis esto de sumergirse con una botella a la espalda, o a los lados, da igual. Pero a mí siempre me provoca una auténtica catarata de sensaciones, antes, durante y después de la inmersión. Unas veces la gestión de las emociones la controlo estupendamente y otras, las menos afortunadamente, pero a ver las ailas, me revolotean mariposas en el estómago. Incluso he llegado a sentir alguna especie de escalofrío en las horas de sueño. Y creo que es quizá el componente más importante del buceo consciente, la cuestión mental. Psicología en el buceo es la sección en la que compartimos con todos vosotros la experiencia profesional del instructor de buceo y psicólogo Tony Bermejo. Tony, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Encantado de estar contigo otra vez.
Fenomenal, pues oye, el placer es mutuo, como siempre. Yo siempre te cuento un poco cuando arrancamos un poco esas sensaciones que suelo tener, macho, que no que creo que a mí me hacen estar, digamos, más despierto, si quieres, y más atento a todo, ¿no? O sea, me concentro mucho cuando voy a bucear porque me parece un tema absolutamente apasionante, pero también un tema muy serio, ¿no? Y ya te digo que a veces tengo hasta escalofríos por la noche. Porque bueno, me monto unas películas, macho, estupendas, ¿sabes?
Creo que el agua está muy fría. Estuve la semana pasada en Mataró.
Sí.
Con los amigos de... ¿Cómo se llaman estos? Hostia. La Omar y, uh-huh, hostia, el agua está fría, fría, ¿eh? Mira que...
Sí.
Bueno, mira que llevo un buen abrigado con el seco y tal, pero... Uh-huh. Pero sí, no se bucea de una manera tan confortable como cuando se calienta un poquito.
Ya, hombre, la verdad es que este año parece ser que más que invierno estamos teniendo ya una especie de adelanto de primavera y por tanto, pues sí, la aportación de aguas de la montaña heladas, pues está claro, vamos.
Sí, sí.
La época más fría de nuestros mares, eso está claro. ¿Qué nos querías contar esta noche, Tony?
Como ya estamos en febrero casi, ¿no? Y bueno, yo creo que ya después de Semana Santa hay muchas personas que se incorporan al submarinismo, ¿no? Porque a lo mejor en invierno pues les apetece menos o, uh-huh, o no tienen traje seco. Quería hablar de un tema porque, mira, yo creo que se habla mucho de accidentes de buceo, sí, pero la verdad es que accidentes de buceo hay muy pocos, ¿vale? Accidentes, propiamente dicho, sí que supongan un riesgo vital o incluso ir a la cámara. Lo que sí hay muchos son incidentes.
Sí.
Incidentes sí que son muy comunes y todos los que hemos buceado durante... Llevamos muchos años buceando, hemos visto muchos incidentes, ¿no? Cosas que pasan, ¿no? Sobre todo en personas que no bucean con cierta continuidad, ¿no? Y claro, un incidente, bueno, es un incidente nada más, o sea, una situación pues que, bueno, que puede haber mal rato, un poquito de ansiedad, un error que he cometido,
sí,
pero depende de cómo se gestione, puede hacerse, por hablar en términos populares, una bola tan grande,
sí,
que te acabe condicionando incluso en la práctica del submarinismo, si no lo trabajas bien. Uh-huh. De hecho, yo he hablado con personas que bueno, su ansiedad y su problema del buceo, que han tenido que abandonarlo, empezaron con un incidente aislado, ¿no? Pero que no se gestionó bien y por lo que fuera, pues oye, eso genera un estado de ansiedad. Y sabes lo que pasa, la ansiedad, no, y también en tierra, ¿eh? A veces hay un desencadenante, pero cuando ya coge un curso propio, sí, al final lo de menos es el desencadenante, ya tiene vida propia y ya lo de menos es lo que lo desencadenó. Porque a lo mejor ya ni te acuerdas, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, creo que quería hablar un poquito de esto, ¿no? Uh-huh. Y dar alguna indicación genérica. Ya sabes que cada persona es un mundo y no se puede generalizar, pero dar alguna indicación genérica, pues oye, a estas personas que de repente, pues oye, vuelven, retoman la actividad y pasan un mal rato en forma de ansiedad en sus primeras inversiones o no, en alguna, pues un poco qué tienen que hacer, ¿no? Uh-huh. Voy a hablar de un... Primero yo diría elaborar la carga emocional vinculada al incidente. Cuando tú tienes un incidente y tienes que salir, lo pasas mal, lo has pasado mal, has pasado un mal rato, ¿vale? Yo voy a contar una anécdota. Yo ahora ya no, porque no sé por qué lo hace muy poco. Menorca, cada año solía ir, iba a bucear al Francisquita, ¿no? Que es un pecio que está a 50 metros. No tiene una gran dificultad, salvo los 50 metros, ¿no? 50 metros ya es una profundidad de respeto, ¿no? Sobre todo si vas en recreativo, ¿no? Yo, claro, yo cuando ya lo he hecho en técnico es más fácil, pero en recreativo, bueno. Entonces, bueno, es curioso porque yo iba a bucear cada año, había un belga, creo que allí en Citadella de Vincenter, que salía los jueves, cada jueves hacía Francisquita, y yo cada año como mínimo lo hacía una o dos veces, ¿no? Y oye, siempre pasaba algo. Era curioso, ¿no? Entonces, bueno, un incidente, había una persona, dos personas que bajaron, y íbamos bajando por el cabo, y de repente a unos 30 y pico metros, veo que uno, bueno, se pone así nervioso, agitado, tal, y dice para arriba, bueno, y el hombre pudo subir con relativa normalidad, entre comillas, quizás más rápido de lo que tenía que haber subido, pero bueno, como acababa de bajar no le pasó nada, ¿vale? Sí. Él sintió que el regulador no le daba aire, ¿vale? Entonces, bueno, a pesar de que tenía a su compañero al lado, en lugar de, al ver que el regulador no le daba aire, pedirle el octopus al compañero, pues bueno, entró en estado de ansiedad y se fue para arriba, ¿vale? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, nada, pues yo seguí buceando. Cuando llegué, pues el hombre estaba, pues, el hombre teóricamente veterano, ¿no? Veterano me refiero que igual llevaría 300, no sé, pero no era un novato, ¿no? Sí. Y el hombre estaba arriba, pues como avergonzado, como con estupor, no sabía qué le había pasado, ¿no? Claro, yo un poco lo que recomendaría en este momento es hablar de lo que te ha pasado, ¿vale? No sentir, no pasa nada, oye, nos puede pasar a todos, o sea, explicar un poco los sentimientos, ¿no? Sí. Bueno, me he sentido de esta manera, me he sentido ansioso, asignar la frustración que se puede, que te conlleva el pasado de esto, intentando diferenciar el peligro real que has vivido del que tú has atribuido a la situación, ¿vale? Porque luego veremos que, a ver, luego veremos el por qué dejó de dar aire el regulador, pero bueno, igualmente, aunque se hubiera estropeado, que eso no pasa nunca, ¿sabes? O sea, uno con el regulador, bueno, tenías a tu compañero al lado, era tan sencillo como coger, pedirle el octo, además iba bajando juntos, ¿no? Sí. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es intentar ver un poco, yo qué me ha pasado, ¿no? ¿Cómo me he sentido, ¿no? Pensar en los sentimientos y explicarlos, es muy importante expresarlos, ¿no? Yo creo que en general nadie juzga a nadie, ¿no? Y el que te juzgue es un ser que no merece tu consideración, ¿no?
Tu tiempo, claro.
En el buceo, bueno, y tú explicar, ¿no? Y asimilar los errores, ¿vale? Con que has podido cometer en cualquier ámbito de la vida. Uh-huh. Oye, en cualquier ámbito de la vida cometemos errores graves, fuertes y no pasa nada, ¿no? Bueno, ese será el primer aspecto, ¿no? Expresar los sentimientos vinculados, no dejar que la carga emocional se quede dentro, no irte a casa con eso, ¿sabes? Oye, lo puedes explicar con tu grupo de amigos, tomando una cerveza después, cómo yo me he sentido, ¿vale? Me he sentido de esta manera, bien. Un poco, repito, diferenciando lo que el peligro real que has vivido del que has fantaseado, porque esa persona no tuvo un peligro de muerte, tuvo una situación, bueno, pasó una cosa y él pero tenía a su compañero al lado, ¿vale?
Sí.
Luego, el siguiente aspecto, esto sería lo que tiene que ver más con lo emocional. Luego sería lo racional. Vamos a pensar, ¿qué me ha pasado, no? O sea, ¿por qué? Aunque el incidente puede ser azaroso, pero por mi experiencia, normalmente, cuando ocurre, hay varios errores vinculados, ¿no? Y si hay muchos errores, cuando ocurre el accidente, ¿no? Pero vamos a analizarlo, ¿no? ¿Y por qué, no? En este caso, por ejemplo práctico, bueno, había una cadena de errores, ¿no? El suministro no había abierto bien la grifería, ¿vale?
Sí.
Que es un error que es más común de lo que parece. Entonces, bueno, lo había abierto suficiente para dar caudal a una profundidad determinada, pero cuando llegamos a esa profundidad, pues bueno, si bajas mucho, pues se bloqueó, ¿vale? Porque era esto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Quizás hay un exceso de confianza. Otro error es un mal chequeo, ¿vale? Preinmersión, otro error, ¿vale? Claro, ¿qué pasaba? Que el recogedor dejó de dar de aire. Es muy sencillo saber si ocurre así. Si tú cuando inspiras, el manómetro baja radical, y sube, o sea, luego cuando dejas de respirar, sabes que es por eso. Pero el buzo lo que interpretó es que no tenía aire, no interpretó nada, no pensó, claro. ¿Vale? No, ni siquiera que eso estaba ocurriendo, ¿vale? Uh-huh. Tiene un segundo error, el segundo error formativo, porque cualquier buzo tiene que saber, porque eso a mí nos ha pasado a todos, y a mí también me ha pasado.
A mí me ha pasado, bueno, he asistido, me ha pasado en el Mar Rojo, precisamente con un amigo común que tenemos tú y yo, poco le sucedió esto más o menos, pero claro, su reacción fue recurrir a mí, que buceamos como compañeros, y automáticamente, claro, le das tu octopus y ya chequeas la válvula de aire de él. Cuando ya se recupera su manómetro y ya está claro que no estaba bien abierta, pues el problema ya está solucionado, o sea, en cero coma, ¿entiendes? Ahí no hubo posibilidad de... Nada, aparte, hombre, ya estábamos abajo, no recuerdo la profundidad, pero, en fin, éramos muy buenos amigos, muy buenos compañeros y, bueno, ya llevamos un tiempo buceando, ¿eh? O sea, que no, se resolvió sin mayor problema.
Pero bueno, pues tú tienes, cualquier buzo tiene que saber que si inspira y la manilla baja radicalmente es que la botella no está bien abierta, ¿no? Entonces, bueno, claro. Tienes como, oye, pedirle aire, pensar... ¿Vale? No, hay un error racional, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Pero lo que ocurrió, el chico lo único que hizo fue hacer, digamos, signo de falta de aire y empezar a subir. Y bueno, y porque el compañero lo paró un poquito, ¿no? Uh-huh. Este es el segundo error. Y luego el tercer error es que si te pasa esto, estás, que es un error también bastante común, estás sobrevalorando tus posibilidades, ¿vale? Uh-huh. Para una vez en este tipo. Una vez en este tipo de 50 metros, sería cuestionable, incluso si me oyera mi amigo José Coronel, diría que es una locura y tiene toda la razón, ¿eh? En el sentido de pasar con una botella y con una botella y con... Pero bueno, se hace, vamos a asumir que se hace y bueno, y sí que es verdad que nadie está libre de tener un problema, pero bueno, no es lo mismo que tengas experiencia y que tengas la cabeza para tener que no abordar una inversión de ese tipo sin tener las cosas claras, ¿vale? Pues no deja, yo digo, es Menorca, es visibilidad, a veces incluso ves el barco desde arriba, ¿sabes? Uh-huh. No dejan de ser 50 metros, ¿vale? Es mucha agua encima. Igual, el tercer error que he cometido es no sobrevaluarse, porque no estaba preparado para esta situación. Si esto igual hubiera pasado en una inmersión normal de 15 a 20 metros, quizás no se hubiera visto en esto, ¿no? Estoy seguro que esta persona bajó ya con un nivel de tensión alto, ¿sabes? Lo típico que, sí, hostia, sí, bueno, sí, sí. Lleva con un nivel de ansiedad, ¿vale?
Claro.
Bueno, tres errores, lo que hemos hablado, o sea, uh-huh. Y entonces, pues, incidente, ¿vale? A partir de aquí, bueno, hemos hecho este análisis emocional, este análisis racional, ¿vale? Uh-huh. Y, bueno, nos llega un tercer punto, ¿no? ¿Qué hago? Oye, me ha pasado esto, es jueves... Oye, he bajado al Francisquita, me he quedado clavado, a la tarde tenía que hacer otra... O mañana tengo que bucear, ¿qué hago? ¿Hago como que no ha pasado nada? ¿Hago como sigo buceando? ¿No? ¿Me espero un tiempo? Bueno, es una pregunta también que se hacen todos los buzos. Ya me la han hecho varias veces, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es una pregunta, yo creo que habría que ver cada caso, ¿no? Pero yo creo, sinceramente, que si el incidente ha sido menor y sin consecuencias más allá del susto, vamos a llevarle así... La recomendación sería para mí seguir el ritmo normal, ¿vale? Es decir, si dijera que teníamos previsto bucear, pues lo hacemos. Si teníamos previsto bucear la semana que viene, buceamos la semana que viene. Lo que yo no haría es, como me ha pasado esto, no iba a bucear hasta la semana que viene, pero voy a bucear hasta tarde, ¿sabes? Yo seguiría el ritmo normal, ¿vale? Pero habiendo hecho lo que te comentaba antes, analizar mis emociones y poder analizar racionalmente el incidente, ¿vale? Yo seguiría un poco a ese nivel. Bueno, sí que es verdad, hombre, que las siguientes inversiones sería interesante hacerlo en un contexto de seguridad, ¿no? Ambiental, psicológica, ¿vale? Pues un poco no complicarte mucho la vida. Porque sí que es verdad que si tú realmente tienes un estado de ansiedad en un incidente que te ha creado ansiedad y la siguiente inversión vuelves a tener ansiedad... Puedes tener un problema, porque puedes digamos, establecer un círculo, una carga de ansiedad hacia el buceo, sí. Y luego te puede costar mucho volver atrás. Uh-huh. ¿Vale? Yo creo que estos incidentes que hemos hablado, que al final, desde el punto de vista del buceo, bueno, no son menores, pero sí que por lo menos no ponen en riesgo tu vida, pero pueden impactar emocionalmente mucho, vale la pena que mandemos con tiento, ¿vale? Mandemos con tiento y pensemos lo que hacemos y los afrontemos. tan negativo es negar que no ha pasado nada, ¿vale? Porque si lo niegas te lo vas a encontrar luego en la siguiente inmersión, como hacer una bola que vaya más allá de lo que ha ocurrido, ¿vale?
Ya es importante hablarlo, ¿verdad?
Totalmente.
Hablarlo con los compañeros de inmersión, con tu compañero, con, en fin, con tu instructor, con quien estés buceando en ese momento, claro.
La emoción que no se habla se reprime, y la emoción que sí. se reprime y generalmente forma de ansiedad.
Está claro.
Yo creo que sí, que es importante esa confianza y sobre todo, oye, yo creo que a ver, lo que yo veo a veces que en el mundo del buceo hay gente que se trata de forma muy severa a sí misma, ¿no? O sea, yo creo que hay, como hay un poco a veces este ambiente de competitividad, ¿no? Que no, absurdo, ¿no? En algunos sentidos, ¿no? Quién es mejor buzo, quién respira menos, sobre todo cuando te falta experiencia, ¿eh? Cuando tienes experiencia... La verdad que todas estas tonterías se te quitan...
Está claro. Yo a los grandes buceadores que he tenido la suerte, el privilegio de conocer a lo largo de estos años, me han contado siempre algún problema que, en fin, que muchos de nosotros pues a lo mejor pensaríamos, coño, esto a lo mejor no... En fin, no queda bien en tu currículum, ¿me entiendes? ¿Qué va? En absoluto. O sea, contar estas cosas ayuda muchísimo. Y no solamente ayuda... a la persona que lo ha experimentado, a exteriorizarlo y demás, sino que ayuda también al que te escucha, ¿no? Al buceador novel y demás que está aprendiendo y que está entendiendo y que, oye, la experiencia de los demás también nos sirve de alguna manera. Tengo claro.
Te digo una cosa, no hay absolutamente ni un solo buzo, ni uno solo, que no haya pasado por dificultades o que no haya dicho con él, pero qué tonto soy, de verdad.
Claro, claro.
¿Y en qué problema me he metido yo solo?
Sí, sí.
Ninguno. No hay ni un solo buzo, incluido este que habla, que no haya sentido ansiedad en algún momento determinado buceando. Otra cosa es que, bueno, yo la única ventaja que tengo frente a otra persona es que, claro, cuando siento ansiedad, sé que es ansiedad. Uh-huh. Un médico, ¿no? Un médico puede sufrir, padecer una ansiedad como tú y como yo. Está la única bien. Ventaja que tiene es que puede prevenirla mejor y el saber lo que te pasa... Ayuda a resolverlo, ¿sabes?
Está claro, está claro. Tony, mira, me he descargado una frase que le atribuyen a Mark Twain para despedirnos, que dice: he vivido algunas cosas terribles en mi vida, muchas de las cuales nunca ocurrieron en realidad. Esto es fantástico.
Bueno, totalmente. Eso sería válido para lo bueno y para lo malo.
Exacto, exacto, exacto. Muy bien, Tony, pues nada, te mandamos un formidable abrazo. Hasta muy pronto.
Gracias,
chao.
Hola amigos, soy Rolf Freeman y he confiado el curso de buceo para mis hijos a Paramax Escuela de Buceo y Rescate. Desde el primer Open Water Diver hasta los más avanzados cursos de buceo técnico, su principal objetivo es la seguridad en el buceo. Paramax imparte cursos en la estupenda piscina cubierta de For You Sport en Villanueva del Pardillo. Busca Paramax Escuela de Buceo y Rescate en Instagram y Facebook o llámales al 649-052-052. No te tomes a la ligera tu formación de buceo y primeros auxilios. Contrata la máxima calidad con Paramax Escuela de Buceo y Rescate.
¿A quién quieres a tu lado cuando buceas? ¿A un buen amigo? ¿Al mejor compañero disponible? Hay alguien que puede ser ambas cosas. Dan Europe ha estado ayudando a los buceadores desde 1983, proporcionando asistencia médica de emergencia, planes de seguros específicos para buceadores y organizando actividades para promocionar la seguridad. A veces todos necesitamos a alguien que nos ayude o nos proteja. Cuando se trata de buceo, este alguien es Dan. Únete a nosotros en daneurope.org. Nadie sabe lo que puede hacer hasta que decide intentarlo. 1949, Ludovico Mares diseñó y fabricó sus primeras máscaras con un objetivo claro: compartir su inmensa pasión por el mar con el mundo. Diving, snorkeling, freediving, spearfishing, entra en una nueva experiencia. ¿Estás preparado para emociones mucho más profundas? Tecnología, vanguardia, innovación y el mejor diseño italiano. La chispa que enciende el engranaje Mares sigue siendo la misma que hace 68 años, la pasión. ¿A qué profundidad te llevarán nuestras aletas? Todo lo que no te da el mar, lo tiene Mares.
El espacio Mi Cuaderno de Buceo es tu logbook personal, a través del cual puedes compartir con todos tu experiencia de buceo. Anímate y cuéntanos, muy brevemente, tu última inmersión, o aquella que recuerdas de modo más especial, o puedes escribir un relato o narración relacionada con tus vivencias como buceador, reales o imaginadas, y puedes ponerle tu propia voz, tú eliges. ¡Anímate, buzo! Este otoño tienes un hueco aquí en la radio, ponte manos a la obra y escríbenos, ya sabes, al buzón del programa aolderradio@gmail.com o envía tu audio a través del WhatsApp 689-376961. Bueno, pues hoy sí tenemos novedades. Nos ha llegado un estupendo relato enviado desde el mismísimo México lindo y querido. Y lo envía nuestra compa María Díaz Llanos, con su última experiencia bajo el agua. Muy sorprendente, ya lo veréis. Le pone la voz Anaís Baranda y el relato se titula...
La comunicación. ¡Qué gran fuerza! ¿Te han dicho alguna vez... ¿Este no es el momento? Me fui a Vallarta para bucear en Islas Marietas en pleno febrero. ¿Febrero? No es el momento. Me dijeron que abajo no vería lo mejor, y mejor estar arriba, güey. ¡Wow! México lindo. Vimos en superficie cetáceos y peces enormes. Mi instructor estaría orgulloso. Me equipé sin mirar, atendiendo al entorno. Nos sumergimos sin pensar que todo lo de arriba iba a bajar. Son inmersiones donde no prima lo que ves, ni los colores, ni el calor. No, güey. Fue un mundo de sonidos. La comunicación. En el briefing, aclarando que es señal local, así nos indicáis, quiero saber más. Me encantó. Comunicación, señales, pero un paso más. ¿Y hablar balleno? Hasta ahora, todas mis inmersiones fueron... ver señales bajo el agua que cobran valor en un entorno tristemente en silencio absoluto. He aprendido que nuestros mares no están sanos como debieran. Allí no charla nadie. Ese ver no es suficiente mientras buceas en México. También les escuchas. Se comunican. Oyes sonidos que ni mucho menos son el motor del barco. Tengo grabado y especialmente reservada una neurona con la cantidad de sonidos que escuché en Vallarta. A día de hoy, no sé lo que se dijeron, pero esa comunicación fluida me hizo sonreír durante la inmersión, escuchando ruiditos que solo ellos emiten e imaginando que estaban quedando para tomar algo. Ay, si entendiera balleno y las coordenadas que se dieron para ir yo también a tomar algo. Ojalá un día suba de la inmersión y pueda decir, no se callan ni debajo del agua.
Excelente relato, María, cortito pero intenso y diferente, como son todas las experiencias bajo el agua. Algunas obviamente aún más si cabe, sobre todo cuando se producen por primera vez. Y escuchar hablar balleno debe ser sencillamente maravilloso. Muchísimas gracias por compartirlo, María. Y ya sabéis, la semana que viene más relatos e inmersiones. Envía el tuyo. ¡Anímate, buzo!
Tenemos una nueva forma de conexión con vosotros, amigos, una fórmula para que los oyentes de al otro lado del espejo podáis participar también en el programa. Una vía a través de la cual ya puedes enviarnos tus audios, porque queremos escucharte y que te escuchen. Nos puedes contar tus experiencias como buceador, esa inmersión que te dejó fascinado, un viaje inolvidable o esa anécdota que te mueres por contar a tus amigos. O quizás sois un centro de buceo o un club de hombres rana que acaba de poner en marcha una iniciativa y queréis compartirla con toda la comunidad, qué sé yo. Ahora te toca a ti. Cuéntanos cuál ha sido tu mejor inmersión de las vacaciones o si lo prefieres, un micro relato ambientado en el mundo submarino, un comentario que te apetezca hacer al programa o simplemente un saludo quizá desde tu crucero vida a bordo. O por qué no, invitándonos a bucear, a comer o a tomar unas cañas. No te cortes, sé tú mismo. El número de WhatsApp de al otro lado del espejo es el 689-376-961. Esta vez queremos escucharte a ti.
suffer heartbreaking pain. Una efeméride es un hecho relevante escrita para ser recordada, conmemorada o celebrada en un determinado día. También es una sucesión cronológica de fechas con sus respectivos acontecimientos. Al otro lado del espejo ha cumplido 12 años, un buen momento para volver la vista atrás y recordar nuestros programas ya emitidos. Buscando la noticia que pusiera en contexto aquel sábado 17 de febrero de 2018, la verdad, es una auténtica belleza. No sé si lo recordaréis, se trataba de un vídeo con el titular Así es el nacimiento de un pulpo. El vídeo, grabado por un acuario de Virginia, Estados Unidos, ha recibido más de 2,5 millones de visitas en Facebook. Una auténtica pasada, de verdad, todavía puede verse. Aquella noche de sábado, ajenos completamente a este milagro de la naturaleza, saltábamos a las ondas del ciberocéano con la edición número 275 de Al otro lado del espejo. Este fue nuestro plan de inmersiones. Entrevistábamos a Ernest Marco, gerente de Procornellà, la entidad que gestiona el espacio Fira de Cornellà y que ese año 2018 acogió el 19º Mediterranean Diving, el salón de la inmersión. Hacíamos la inmersión en la biología con Inés García y su espacio Mis amigos los peces, en el que nos habló del erizo de mar Cidaris cidaris, conocido popularmente como tabaquera. Y de paso, hablábamos también con Juan Pablo Camblor, director de Zoea Madrid, que nos invitaba a visitarles en su stand del inminente Madrid Azul y la charla que tenía preparada en la feria. Hablábamos de seguridad en el buceo con Dan Europe y su director para España, Ramón Verdaguer, una de las secciones estrella de nuestro programa de radio. Ramón compartía con los oyentes el inmenso bagaje de conocimientos de una organización única en el mundo, creada y pensada para y por la salud del buceador. Le llegó el turno a la inmersión en la arqueología sumergida La conjura de los pecios, la sección de patrimoniosubacuático.net y Lucas Sáenz, en la que fuimos descubriendo las noticias que Lucas trajo para compartir, como la relacionada con la publicación del catálogo arqueológico del Museo de Arqueología Subacuática Fuerte de San José, El Alto. Por fin anunciábamos ganador de nuestro sorteo en un crucero al Mar Rojo by the Face con Aholder Radio y Blue Force, que habíamos venido promocionando junto con nuestros socios en este concurso Buceo Ibérico y Divers Cabo de Palos, Raúl Ibáñez e Isabel La Guardia. Alguien se lo iba a pasar pirata. Y así concluíamos una edición más de Al otro lado del espejo, otro plan de inolvidables inmersiones que forman parte ya de nuestro patrimonio radiofónico y que tenéis a vuestra disposición en nuestro sitio de iVoox.com.
¿Sabes todo lo que Dan Europe viene aportando al mundo del buceo? Seguro que sí. Somos casi 500.000 de buceadores de todo el mundo apoyando a la organización que más se preocupa por la seguridad de todos. Investigando y desarrollando procedimientos que tienen en cuenta tu personal fisiología y el perfil de tus inmersiones. Y ahora nos toca echarles una mano. ¿Qué cómo? Súper fácil, manteniendo tu afiliación por solo 25 euros al año, con un montón de ventajas solo por ser miembro de esta increíble organización. Como su línea de emergencia 24/7, consulta médica, asesoramiento legal y un montón de recursos formativos sobre medicina y seguridad del buceo. Multitud de descuentos especiales a la hora de adquirir tus equipos, salir a bucear o comprar productos y merchandising en la tienda Dan. Y además, cuando llegue el momento de volver a bucear, estar afiliado a Dan Europe será la mejor opción para obtener la mejor oferta en tu seguro obligatorio de accidentes de buceo. Si siempre habías elegido como buddy a Dan Europe, ayúdanos renovando tu afiliación ahora por solo 25 euros. Y si es la primera vez, descubrirás que ser buzo Dan tienen la mar de ventajas. Por una organización que vela como nadie por tu seguridad como buceador. Afíliate ahora a Dan Europe.
Agenda de propuestas para que tu intervalo en superficie hasta el próximo buceo sea más liviano y llevadero. Vamos con las propuestas. Hoy sábado, en la 2 de Televisión Española, han proyectado una versión de 60 minutos de la película documental de José Luis López Linares, España, la primera globalización. Recordarás que te la recomendábamos en su día. Quizá la plataforma de tu televisor te permita volver a verla o bien en los espacios de Televisión Española, de Televisión a la Carta. A nosotros la versión original nos gustó y mucho. Hasta las 18 horas de mañana domingo, si estás pasando unos días por la capital de Rusia, todavía tendrás la oportunidad de pasarte por el Moscow Dive Show 2022, la feria más importante de buceo del este de Europa. ¿Te huele el culo a neopreno? Encuentra toda la información entrando en el sitio moscowdiveshow.ru. Una idea para regalar. ¿Qué te parece un tesoro del fondo del mar? La bodega submarina Crusoe Treasure, para que tú me entiendas, te ofrece un vino exclusivo y de la máxima calidad, madurado y criado en el mismísimo corazón del mar Cantábrico. Entra en la bodega virtual underwaterwine.com, las dos con W, y elige el vino especial que te guste. ¿Que no sabes cuál? No lo dudes. Puedes pedirles una cata virtual personalizada y te ayudarán a disfrutar a tope los matices de un vino que reflejan al máximo la influencia del mar. Y además, si eres oyente al otro lado del espejo, con el código AOLDERRADIO21 obtendrás un 10% de descuento en todos tus pedidos. Este año brinda con un tesoro del mar, con Crusoe Treasure. ¿Quieres venir a celebrar con nosotros nuestro aniversario? 12 años dando la brasa al otro lado del espejo en un crucero vida a bordo de ensueño en Maldivas, a bordo del Blue Force One, un barco de puritito lujo. Será un viaje diferente y además del buceo en el paraíso, podrás participar en el programa de la radio del buceo y el mar, unas risas para hacerla de cobaya. ¿Cuándo? La semana del 20 al 27 de agosto de 2022. Si te lo piensas mucho, te quedarás sin plaza y en dique seco. Si estás interesado en formar parte de esta fascinante aventura, envíanos un correo a olderradio@gmail.com y te enviaremos las condiciones del viaje. Date prisa y reserva ahora. ¿Te gusta la fotografía y también el buceo? ¿Tienes una colección impresionante de fotos, pero se te resiste el Photoshop? El más potente y popular editor de fotografías que te puedas imaginar. Puedes retocar y ajustar tus propias imágenes como un experto técnico de laboratorio. Si quieres, yo puedo enseñarte. Envía un mensaje al WhatsApp 689-376-961 y apúntate al próximo curso online. Si quieres mejorar tus fotos, sacarles toda la información que guardan o hacerte copias de calidad museo, mándame un mensaje al 689-376-961. Te espero. Más información en privado. Y hasta aquí nuestras recomendaciones para pasar tu tiempo en superficie hasta una nueva inmersión en las ondas. Queremos recordar a los profesionales del sector del buceo, fabricantes, agencias de viaje y otras empresas del sector que quieran potenciar y visibilizar sus actividades en la radio del buceo y el mar, que estamos deseando que nos llamen y poder colaborar. Siempre es un buen momento para impulsar tu empresa o tu centro de buceo a través de la difusión en nuestro espacio de la radio para todos. Una comunidad unida crecerá unida. Juntos valemos más. Y ya sabéis, si queréis compartir vuestras iniciativas con toda la comunidad del buceo, solo tenéis que enviarnos un correo a olderradio@gmail.com. Será un placer compartirlo aquí, al otro lado del espejo.
Las algas es que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar.
Bien amigos, eso fue todo por hoy. Aquí termina nuestro programa 483º. Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía. Te invitamos a apoyar el programa con una suscripción voluntaria en nuestro sitio de iVoox.com. Buen fin de semana y buena mar a todos. Felices inmersiones a los buceadores. Buen viento a los navegantes y buenas olas a los surferos. La próxima semana muchísimo más y mejor. Os espero aquí, al otro lado del espejo. Nuestros saludos hoy van para Shiham Mohamed, Jesús Barrios, Daniel Sifontes, Joaquín Kim, Omar Al-Sokari y Javier Villaécija Carrillo por habernos regalado un me gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también para Capitán Diver, Big Mari V, Kemaja 18 y Eric.A.M. por hacer lo propio en nuestro Instagram. Y a todos vosotros, los que estáis ahí al otro lado, por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Mil gracias. Surcando las ondas hercianas a bordo del submarino amarillo, en la producción y en las voces, Gloria Delgado, Alejandro Gandul, Román Revilla, Mercedes Varela, Tony Bermejo y Anaís Baranda. En la despedida del programa, Gael Cáceres, y a los controles en la sala de máquinas y dando la brasa al micrófono, un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y kepasiano abrazo. Saludos salados, gentes de la mar. Nos vemos en los mares o en los bares. Hasta entonces, felices burbujas y hasta la próxima. Y no te olvides sonreír, también bajo el agua. Adiós.
Al otro lado del espejo, al área de buceo y el mar.